Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a las Mañanas con Gente Radio. Feliz viernes 4 de junio del 2021. Hoy concluimos la primera semana del mes de junio y nos acercamos ya a la próxima semana, que celebraremos las fiestas de San Isidro, las famosas fiestas del Valle de la Orotava, la romería de San Isidro de este año, en diferido, ¿no? ¿Cómo se llama? Diferido lo decía Cospedal. En no presencial, en digital, en streaming, en lo que quieran decir. Las últimas, esperemos, fiestas de San Isidro que celebraremos en este modo. De momento hoy vamos a felicitar a las Noemí, a las Ruth y a los Nicolás, que celebran hoy su onomástica. Y también celebramos hoy dos días internacionales y mundiales de especial relevancia. El primero, el Día Internacional de los Niños Víctimas de Agresión. Y cuando se habla de agresión, no es solamente de agresión doméstica o violencia doméstica, sino fundamentalmente de agresión en conflictos bélicos, que es donde realmente los chiquillos lo pasan mal. Pues bueno, Día Internacional de los Niños Víctimas de la Agresión, entre los que yo incluyo a los menas que nos manda Marruecos hacia Ceuta y hacia Canarias. Y el Día Mundial de la Fertilidad, que a pesar de que en los países occidentales cada día nacen menos niños, la población mundial sigue creciendo. Una incongruencia de la densidad poblacional, de las pirámides poblacionales, que los países desarrollados pues cada día son más invertidas, pero en los países del tercer mundo cada día son más anchas en su base. Con lo cual, el fenómeno de la inmigración no tendrá solución en los próximos años hasta que la igualdad que por la que luchamos algunos descerebrados, pues sea real en el mundo. Como la pandemia es mundial, la globalización es mundial y el problema poblacional también es mundial. Bueno, pues hoy tenemos muchísimas cosas que contarles, pero para empezar, como Dios manda, vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica y, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla de Tenerife con intervalos nubosos en el cielo, salvo en el sur. Con el paso de las horas ya la situación tenderá a quedar con cielos poco nubosos o con algunos intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios o serán ligeramente más bajas, con máximas previstas de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto de la Cruz, de 23 también en Candelaria y de 20 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará moderado en régimen de alisios y dejará intervalos fuertes en las vertientes sudeste y en la punta noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues comenzamos sin demora, que tenemos una densidad de programa importante y queremos llegar en punto a las 11 de la mañana, porque después hay unas cosas importantes que hacer que se lo contaré la semana que viene. Pero bueno, de momento empezamos, como todos los días, reflejando los datos de la pandemia, del COVID-19, que nos tiene un poco cansado, pero ya nos va quedando menos. Ayer repunte de casos en Canarias, provocado por brotes en Tenerife. Vaya, en Tenerife seguimos siendo un poquito más despreocupados. Y además, concentrados en Santa Cruz Laguna. Yo no sé qué está pasando en estas dos ciudades, pero en el resto de municipios hay una normalidad, un descenso constante, pero en Santa Cruz y Laguna de vez en cuando, pues pa, nos pegan un susto y nos llevan las cifras para arriba. Bueno, pues ayer 141 casos positivos, buena noticia de que empezamos otra vez a poner el contador a cero de días sin fallecidos. Ayer no falleció nadie en la comunidad autónoma canaria. Y el dato más preocupante es que los PCR positivos que se hicieron ayer reflejaron un 5,5% de positividad. Este dato no es bueno. Tenemos que estar, para tener control de la pandemia, por debajo del 3%. Pero lo que veníamos comentando antes de récord, que estamos en unas cifras de contagio y una presión de los rastreadores, que está bien, ¿no? Es decir, esto no pasaba en junio del año pasado, cuando no había PCR suficiente, no había rastreadores suficientes y estábamos todavía empezando a sufrir el desconfinamiento irracional que se produjo en este país ante el verano, que se nos avecinaba tan maravilloso, ¿no? Era fantástico, ya hemos vencido al virus. Pues mira, un año después estamos como estamos. Que los datos que tenemos ahora sí realmente son bastante fieles a la realidad del virus. No era como antes, que había virus por la calle y no sabíamos quién lo tenía. Ahora los rastreadores hacen su trabajo. Y bueno, pues tenemos estas consecuencias, que los índices acumulados a 14 días pues no descienden porque hay más persecución del virus. Toda noticia tiene su parte positiva y su parte negativa. Y lo que está claro es que seguimos en la lucha contra el virus y que esto es una cuestión de tiempo, de constancia y de no bajar la guardia en la responsabilidad personal de cada uno de nosotros. En Canarias sigue habiendo menos casos, sí que íbamos bajando. 1.619 casos activos. A pesar de que haya 141 nuevos, hay más altas que ingresos en la lista de contagiados. Este dato, por sin embargo, es positivo. 32 ocupaciones de UCI, vamos bajando lentamente, pero vamos bajando. Y 197 camas ocupadas en los hospitales canarios por enfermos de COVID. También vamos bajando y de una manera continuada. Insisto, esto es una cuestión de paciencia, no nos desesperemos. Yo sé que estamos todos, el primero yo, deseando de quitarnos la mascarilla, de salir a pasear por la calle sin mirar al vecino si la lleva puesta por debajo de la nariz o no la lleva puesta por debajo de la nariz, de poder dar abrazo a las personas que uno quiere y hace tiempo que no ve, de besar a los seres queridos que no conviven con uno. Es decir, todos estamos deseando de todo. A lo mejor algunos tienen ganas de beber botellón del mismo vaso que otro, y eso a mí la verdad no me produce ansiedad para volverlo a recuperar porque no lo he hecho nunca, o casi nunca. Pero bueno, que estamos un poquito agotados, sí, pero ya nos queda menos. Y cada día que pase haciendo las cosas bien, nos quedará menos. De todas maneras, los ingleses no piensan igual, ¿no? Porque los niveles de alerta siguen manteniéndose iguales que estaban en todas las islas. El gobierno de Canarias no ha decidido, porque además es normal, no hemos bajado los índices lo suficiente como para cambiar los niveles de estado de alarma. Seguimos Tenerife y Fuerteventura, creo que es el nivel 2 y el resto el nivel 1. Pero bueno, los datos son los que son y eso es impepinable, ¿no? Pero Gran Bretaña, claro, pues tiene sus semáforos puestos y sus listones puestos donde tienes que tenerlos. Y ayer nos dio el varapalo de que todo el territorio español queda excluido de su lista verde. No solamente España, hay temas más interesantes de analizar, y es que Portugal también la ha sacado. Que antes estábamos diciendo, Portugal había hecho los deberes y había hecho tal y nosotros no. Bueno, pues mire usted, Portugal también va fuera. ¿Por qué? Porque los índices son los que son. Y además hay un interés especial por parte de la comunidad británica, que no es diferente a la comunidad hispana o a la comunidad canaria, no es diferente. Y es que los vecinos de nuestros territorios vamos a ser influidos por nuestros gobiernos para que nos queden aquí. ¿Se acuerdan que esta semana hemos anunciado el bono de 15 millones de euros que va a repartir el gobierno de Canarias entre los residentes canarios que deseen pasar sus vacaciones de verano dentro de la comunidad autónoma, ¿no? Pues ustedes no creen que el gobierno británico habrá hecho algo parecido. Y que si puede poner frenos a la salida de sus vecinos, de sus residentes en las Islas Británicas al exterior, lo van a hacer para que la economía se reactive lo antes posible en su país. Pues esto son cosas que son normales y no hay que luchar contra un imposible. Lo que hay que hacer es luchar contra una pandemia para ofrecerle al mundo garantías de que en Canarias estamos mejor que el resto o mejor que la media, para ser atractivos en algo más que no sea sol y playa y buen clima. Pero bueno, que es que con los dirigentes que tenemos, ¿qué podemos esperar? Sí, se sorprenden ahora de que ayer Gran Bretaña diga, no, le vamos a dar 3 semanas más a ver si ustedes bajan los índices. Que no lo sé, pero bueno, nos han dado 3 semanas más. El que pensara que este verano iba a venir turismo británico, pues era tan ingenuo como yo. Yo lo esperaba, no confiaba en ello, pero sí lo esperaba. Pero nuestros gobernantes, que teóricamente están para liderar y para ayudarnos o para indicarnos el camino por el que vamos a ir los próximos años y que tienen que ir un poquito anticipándose a los acontecimientos, pues bueno, pues yo les voy a contar las 3 administraciones que nos afectan en materia de turismo cómo han reaccionado ante la noticia de ayer de que Gran Bretaña no nos saca de su semáforo ámbar rojo y no nos pone en verde, con lo cual tienen que seguir haciendo 10 días de cuarentena cuando vuelvan, hacerse 3 PCR en el transcurso de su viaje. Es decir, vamos, que le ponen todos los impedimentos posibles para que los británicos no salgan de su isla en dirección a España. Pues mire usted, la ministra de Turismo, que debe ser que está dedicada a la industria y al comercio, porque al turismo se dedica bien poco. La declaración de una ministra es que ya no entiende por qué Gran Bretaña no nos cambia de lista. No lo entiende la señora ministra. Debe ser que no llegó a octavo de GB y no sabe distinguir qué es mayor o menor. Es decir, 120, señora ministra, está por encima de 50. Lo sabe usted. Es decir, 120 es mayor que 50. ¿Lo entendió? Es así de sencillo. Si no lo entiende, se lo voy a volver a explicar. 120 es más que 50. Es como cuando iba a la mili. Si tiene usted 2 dioptrías y media, no va a la mili. Si tiene 2,3, sí va a la mili. Bueno, si usted tiene índice acumulado 14 días debajo de 50, los británicos vienen. Si tiene 120, no. ¿Lo tiene claro? Mayor, menor. Primero de barrio Sésamo. Bueno, pues esa es nuestra ministra, que no lo entiende. Esas son sus declaraciones. Pero claro, tenemos un equipo de expertos turísticos en el gobierno autónomo que son aún mejor. Es decir, ellos confían. ¿Confían en qué? Confían en que de aquí a 3 semanas bajemos de 70 y tantos que tenemos ahora mismo a 50. ¿Cómo lo van a hacer, señora Castilla? Señora Verástegui. ¿Qué han hecho hasta ahora? ¿Me lo pueden explicar? ¿Han hecho algo en el sector turístico, aparte de repartir dinero y hacer publicaciones de que van a dar ayuda? ¿Han hecho ustedes algo? ¿Han hecho alguna propuesta de futuro? Aparte de ir a Fitur. Es que de verdad, ¿no? ¿Que confían qué? ¿En que venga el ángel de la guarda y nos toque divinamente y nos ponga a todos buenos? Sí, habrá que hacer algo, ¿no? o confiar. Eso es lo que hace un político, confiar. Confío yo. Pero usted debería hacer algo, de verdad. Pues nada, ellos confían. Confían que de aquí a 3 semanas tengamos los índices adecuados para que los británicos digan, ¿tiene usted 49,5? Yo no tengo nada que opinar. Los británicos van a ir. Ya van a Canarias porque tienen 49,5, menor de 50. Pues mire usted, entre la ministra y la consejera no sé con quién me quedo, ¿no? Pero después buscando en el ámbito insular, digo, es que no tenemos consejero de turismo. El que teníamos se fue. Sin pena ni gloria, nadie se acuerda de él ya. Martín Plata se llamaba. Tenía más responsabilidad de patrimonio, de también planificación del territorio. Tiene un montón de cosas, como la ministra de Turismo, Comercio, Industria y todas esas cosas. Pero es que seguimos sin tener consejero de turismo. Ahora sí, hemos cambiado la imagen de Tenerife, ¿eh? Y hemos ido a Fitur y no lo hemos pasado que ni te cuento. No ha habido ni un hotelero, pero políticos han estado todos sin consejero de turismo. Pero bueno. A ver si la semana que viene tenemos aquí al director de turismo de Tenerife, que estamos intentando gestionar, que creo que viene para el norte. Y claro, tampoco vamos a hacer venir a una persona de la capital a este lado del muro, si no viene a otras cosas. Pero bueno, lo vamos a seguir intentando para intentar informarles a todos ustedes. Pues nada, que los británicos vendrán, si caso, en septiembre. Dice que en 3 semanas lo revisarán otra vez. Vamos a ver. Según nuestra consejera, hay que tener confianza. Confianza y fe. Los datos ya los hemos dado y la incidencia acumulada, que nos faltaba por comentársela, 70,13 a 14 días acumulados y 7 días acumulados, 32,91. La línea plana, 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 como una tabla de planchar. ¿Qué le vamos a contar? La vacunación. La vacunación vuelve a tomar buenos datos, 24.700 inoculaciones al día de ayer y la media va subiendo a 15 días, con lo cual seguimos teniendo como objetivo que ese 70%. En el caso de que haya brazos suficientes para pinchar, porque vacunas va a haber, se llegará a la primera semana de agosto. A nivel nacional vamos también en el orden que estamos hablando y hay algunos objetivos que se van a ir cubriendo a pesar de los negacionistas de las vacunas o de no los que niegan que hay vacunas, sino que niegan que vamos a llegar vacunando a la inmunidad de grupo. Esta semana, como todas las semanas, van a llegar 4.600.000 dosis de varias vacunas, entre ellas un incremento importante de Janssen, que como ustedes bien saben es una sola dosis. Bueno, pues hoy ya se ha conseguido el objetivo que se marcó por el Gobierno de la Nación de tener 10 millones de personas con la pauta completa suministrada. 10 millones de personas, estamos hablando de un 21% de la población de este país. El siguiente reto es llegar a los 15 millones antes del día 20 de este mes. Con la aportación de vacunas que está viniendo semanalmente, se puede conseguir. Y ya, a partir del día 20, yo empiezo a tener mis dudas. ¿Por qué? Porque ya empezamos a llegar, que el siguiente objetivo es 25 millones de personas el día 15 de julio, vacunadas. Estas personas vacunadas con las que han pasado ya la enfermedad, que saben ustedes que a los que han pasado la enfermedad le ponen una sola dosis de Pfizer. Y ya con eso es suficiente. Pues yo creo que va a haber problemas para que haya brazos para ponerse. Es decir, no se está teniendo en cuenta que en los países que ya han avanzado bastante la vacunación, llámese Israel o llámese Estados Unidos, llega un momento en que ya hace tiempo que han pasado de la franja de edades, cosa que yo recomendaría que ya aquí en España empezáramos a pensar, que ya yo creo que una vez vacunada casi al 80% la población superior a 60 años, ya el resto de la población que tienen bastante menos riesgo de entrar en UCI y de sufrir un COVID agresivo, que se vacune libremente sin límite de edad. Es decir, ahora mismo se está vacunando a mayores de 40 años, aunque ya hay fechas de vacunación para personas de menos de 20, o perdón, de menos de 30, entre 20 y 30. Con lo cual, 20, 30, 30, 40, que son una población importante, e incluso de 16 a 20, que también parece ser que hay que vacunarlo. En algunos países están pensando incluso a menores de 16. Señores, vamos a empezar ya a pensar que la lista de vacunación tiene que ser muy bien organizada, pero no hay que restringir los límites de edades, como han hecho en otros países. Pero bueno, una vez que se pasa esto de los límites de edades o de la franja de edades, te vienes que el 70% de las vacunas puestas, nos falta gente por vacunar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no se quiere vacunar. Y eso no lo vamos a descubrir aquí en estos días. Eso lleva ya tiempo hablándose. ¿O no se acuerdan al principio de esto, cuando no había vacuna, que había una polémica de qué parte de la población tenía interés? Y nos cosieron a titulares que más del 60% de la población no confiaba en la vacuna. ¿Se acuerdan de eso? No hace 20 años, ¿eh? Estamos hablando de las Navidades del año pasado. Es decir, hace 6 meses. Pues esa población sigue estando en este país, ¿eh? Y hay mucha gente que no va a querer vacunarse. Y de hecho ya el Servicio Agrario de Salud sabe de gente que ha citado y que en franjas de 70 a 80 años ha habido que ir a vacunarlos, algunos por imposibilidad física, pero otros porque no les daba la gana. Así que para conseguir el 70% no va a ser un problema de vacuna, sino un problema de voluntades. Y ya, no quiero jugar a Zaurín, pero ya ha pasado en Estados Unidos y ha pasado en Israel, con lo cual aquí no somos más o menos negacionistas que en otros países. Y el Tribunal Supremo pues ya va cargándose de sentencia y hoy le tocó a Baleares y a Valencia con respecto a los toques de queda y al número de personas en reuniones. Si esto fuera no fuera poco, ya aparece la señora Ayuso como otra vez la abanderada, cuando no es verdad, es decir, Ayuso representa a Madrid. Pero es que hay comunidades autónomas que ya no solamente van a llevar esto al Tribunal Supremo, esto del toque del queda y esto del número de personas, es que ya hay una nueva historia, que es lo que pasó ayer en el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde ayer se lo contábamos y hoy se lo reafirmamos, el 72% de la población representada por sus presidentes de comunidades autónomas, 72% de la población de España. Hablo Comunidad de Madrid, Comunidad de Cataluña, Comunidad de País Vasco, Comunidad Andaluza, Comunidad de Murcia, Comunidad de Galicia. Han dicho claramente esas seis que no les da la gana de aceptar lo que a la señora Darias dice que democráticamente está consensuado. Claro, porque La Rioja y Ceuta votan como Madrid. O Extremadura vota como Cataluña. Sí, no mire usted, Extremadura hay 1 millón de habitantes, en Cataluña hay 7. Y en Andalucía hay 8. Y en Madrid hay 8. Sí, no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, para la señora Darias sí. Y para el Boletín Oficial del Estado también, porque claro, ellas dicen, no se preocupe, esto lo publicamos, el Boletín Oficial del Estado, y a joderse y a aguantarse. Todo el mundo a hacer caso a lo que dice el boletín. No, señora Darias, el Boletín Oficial del Estado no es la Constitución, que necesita el Tribunal Constitucional para rectificarlo. El Boletín Oficial del Estado ha publicado y ha despublicado al día siguiente. Entre otras cosas por falta de ortografía, faltas gramaticales, por incongruencias jurídicas. Es decir, el Boletín Oficial del Estado no es solo el Evangelio de la Ley de Dios. Así que no es motivo, diga usted, no, esto se publica en el Boletín Oficial del Estado y a hacer puñeta a todo el mundo obligatorio. Pues no. Ya País Vasco y Madrid, no solamente el señor Ayuso, también el País Vasco ha amenazado, e incluso Andalucía, de que va a recurrir a los tribunales este tipo de actuaciones. ¿Por qué? Porque las medidas restrictivas a la hostelería hay a comunidades autónomas que no están dispuestas a consentirlas. Eso sí, en Canarias está Gilberto Torres, así a la orden, que usted me tiene que poner otra vez en la lista, el primero, para ser yo presidente de la comunidad autónoma otra vez, porque los canarios van a seguir votando al PSOE, a pesar de que yo me deba a la voz de mi amo, que se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón. No pueblo canario. Eso no entra en los anales de Víctor Ángel Víctor Torres. Pues nada, ya se va a llenar otra vez los tribunales de justicia entre comunidades autónomas y el gobierno de la nación. Y lo anecdótico. ¿Ustedes saben que los presidentes de las comunidades autónomas son el máximo representante del Estado español en las comunidades autónomas? Es decir, ¿esto qué? ¿Pero por qué no se ponen de acuerdo, tío? Tan difícil, ¿eh? Sentarse y hablar. Pues bueno, este es el concepto de cogobernanza, de consenso que tienen el gobierno de este país. Si no me haces caso a lo que te digo y no votas lo que yo te digo, te meto el Boletín Oficial del Estado como herramienta de coacción, que no tienen ni idea. Hoy se lo veía oyendo a un periodista nacional y digo, ¿qué razón tienes? Es que es verdad, es que amenazan con publicar en el Boletín Oficial del Estado. Es que es terrorífico el desconocimiento de la población, ¿no? Pero bueno, ya se lo informo yo, que ya el Boletín Oficial del Estado es recurrible. Y además no es la primera vez que pasa. Pues bueno, con respecto a temas COVID, yo creo que están ya todos los temas tratados y ahora pasamos a lo que pasa en Canarias. Ayer llegó Yolanda Díaz y paró toda la administración de esta comunidad y nos pusimos al servicio de la ministra comunista, que no es un pareado, es que es ministra y es comunista. ¿Y nos vino a qué? Pues yo, sinceramente, he intentado, porque vienen toda la prensa, ¿no? Es decir, todos los medios escritos y todos los digitales canarios se hacen eco de la visita de la señora Yolanda Díaz. Pasa que no hablan de la visita de Yolanda Díaz, sino que lo que firmó Yolanda Díaz, ¿no? Y lo que dijo Yolanda Díaz, que se permitió el lujo de decir que iban a subir el salario mínimo interprofesional aquí en Canarias. Bueno, estupendo, ¿no? Que lo diga. Pero dijo muchas sandeces, ¿no? Lo primero que yo quisiera hacer reflexión con ustedes es que ¿cuánto costó el acto de ayer? Porque creo que todos los que estaban allí metiditos y estaban haciéndole la ola a la ministra de Trabajo, todos cobraban ese día de trabajo. Siempre nos olvidamos. Es decir, aquí cuando vamos a un restaurante pagamos una factura, pero cuando vemos a servidores públicos y personal público reunidos en algún sitio no nos damos cuenta que ese día están cobrando por hacer eso, ¿no? Pero bueno, nos informaron y firmaron un documento como el que firma la entrada de España en la OTAN, con una parafernalia estupenda, que nos van a mandar aquí a Canarias 42 millones de euros, chiquita mierda, y perdonen, chiquita mierda, Porque han firmado un nuevo convenio del PIEC, que es otro nombre de estos palabras extraños políticos que hay que desglosar, ¿no? El Plan Integral de Empleo Canario, PIEC. Vale, pues nos mandan 42 millones para impulsar políticas activas de empleo para combatir el paro. Esto y nada es lo mismo, un bocadillo de mortadela. Porque me quieren decir ustedes que es impulsar, que son políticas activas. ¿Qué es combatir el paro? Palabras vacías. No nos dicen en qué van a emplear esos 42 millones de euros. Ya se lo digo yo. En contratar personal para buscar empleo a gente que están en el paro. Ya está. Van a meter políticas activas de empleo. Es decir, vamos a contratar a los amigos. Bueno, pues 42 millones de ellos. Y además nos dijo que, claro, que es que en Canarias somos singulares. No somos plurales, somos singulares. Y además somos ultraperiféricos, descubrió la pólvora. Se vino en el avión y dijo, uff, 2 horitas y media, 3 horas, esto está lejos. No es como ir a Barcelona o a Bilbao, esto está más lejos, es ultraperiférico. Ya la ministra se dio cuenta, ya no lo contó, ¿no? Lo contó en su rueda de prensa. Y después dijo que la formación y la cualificación son importantes para el futuro del empleo en Canarias, claro. Y en Toledo, la formación y la cualificación son importantes. Esa es la singularidad y la ultraperiferia. Menos mal que usted es ministra. Pero bueno, también tocó los puntos débiles del paro en Canarias. La atención a la juventud y a la igualdad de género. Que es diferente en Cuenca, ¿sabes? Es decir, me dio vergüenza. Y todo el mundo aplaudiendo con las orejas. Bueno, pues yo les doy un dato. No se lo doy yo. Se lo da la misma ministra. En sus informes. ¿Sabe usted cuánto dinero ha venido a Canarias durante un año para mantener los ERTE? ¿Lo han pensado? Es decir, ¿cuánto dinero ha invertido la administración pública en mantener los ERTE en Canarias? Con las cifras de ERTE que actualmente mantenemos, que estamos por encima de 70.000 personas cobrando todos los meses de esa partida. Pues yo le voy a hacer caso al Ministerio de Trabajo y le voy a dar el número. 2.353 millones de euros. ¿Se lo creen? Pues barbaridad, ¿no? Ahora vienen a solucionarnos con 42. Cuando nos han metido 2.353 en mantener personas en sus casas, socialmente bien, pero sin avanzar en absoluto en cómo salir del problema. ¿Se imaginan esos 2.353 millones de euros invertidos en personas que estuviesen trabajando de alguna manera en reconstruir este país o esta comunidad autónoma? Y en preparar los medios de producción para que cuando en septiembre o en octubre venga el turismo tuviésemos algo hecho diferente a lo que vamos a tener, que son gente que ha estado sembrando papas y haciendo bordados en sus casas, viendo las series de Netflix. Y si acaso alguno ha tenido la vocación de leer un libro, en vez de haber cogido este dinero y habérselo dado a esas personas a cambio de que se reformaran las instalaciones de los hoteles, que se mejoraran las condiciones de los espacios públicos, que se hiciera una reeducación, una reformación, una readaptación del personal, que se le hubiese puesto la vacuna a las personas que trabajan en la hotelería, que se hubiesen puesto filtros HEPA en los restaurantes y en los bares. Yo qué sé, no, se han dedicado a tenerlos echados en sus casas. Eso sí, que no hagan cáncamo ni economía sumergida, que entonces le cae Hacienda encima, eso sí. Pues a mí me da mucho que pensar y me da mucha vergüenza, ¿no? Porque nadie se da cuenta de esto. Nos cuesta dinero estos actos estúpidos. Es no más que un postureo y un resarcir a personas o realzar a personas que lo único que quieren es mantenerse en el candelero para que cuando tengamos que votarlos los conozcamos. Pero realmente nos toman el pelo. En vez de justificar 2.353 millones en un año, estamos hablando casi del 20% del presupuesto total de la comunidad autónoma, ¿eh? Es casi lo mismo que se ha gastado en sanidad en la comunidad autónoma, ¿eh? Es decir, que no estamos hablando de moco de pavo. Pues bueno. Y por supuesto, lo más importante es que hay un plan estratégico de empleo ecológico. Señora Díaz, muchas gracias por venir a visitarnos y arréglese el pelo. Uy, no podía... Bueno, una noticia buena. Parece que vamos a confiar en los políticos. La ley de costa va a pasar, bueno, o la competencia de Costa, porque la ley de Costa va a seguir siendo la misma, pero la competencia de Costa parece ya que el señor Valbuena, es que está en Madrid negociando, va a traérsela para Canarias en el mes de junio de este año. Eso es una buena noticia, si después aquí el gobierno autónomo canario pues empieza a tener una administración más cercana a los problemas de esta comunidad autónoma y, en vez de poner obstáculos, soluciona problemas en las costas canarias. Y hoy hay una reunión extraordinaria que a mí, esta es una más, ¿no? Una más de este gobierno que a mí me tiene un poquito hasta las narices. Pero hoy hay una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno, del gobierno autónomo, claro, como ya estaba yo ahorita en las sillas por aquí, no había manera de hacer otra cosa que atenderla. Pues una reunión extraordinaria para, fíjense ustedes, van a aprobar un decreto, ¿para qué? Pues para los 1.144 millones que ya nos lo hemos aprendido, ¿no? Que hay 1.144 millones para ayudas a empresas y autónomos, ¿no? ¿Nos lo van a decir todos los días que hay ese dinero? ¿Cuántas veces nos van a dar una noticia sobre los 1.144 millones? Ya me tienen cansado. Pero eso sí, van a hacer un decreto para ver cómo los distribuyen. Junio. 6 meses. Llevamos hablando de los 1.144. Primero, cuánto era y cuánto no era. Segundo, qué condiciones había y qué no condiciones no había. Tercero, si había acuerdo, si no había acuerdo. Si el turismo, si no el turismo. Si el 30% de pérdidas anuales o el 20% de pérdidas anuales. Si entraban unos sectores o entraban los otros. De verdad, me tienen cansado. Pero bueno, ya hoy viernes van a aprobar el decreto por el que van a regular la adjudicación de los 1.144 millones, que lo único que sabemos es que son 1.144 millones. Después veremos a ver cuántos se quedan en la cartera y nos entregan. Pero de momento ya llevamos 6 meses dando titulares de prensa y saliendo en la foto de los periódicos la gente firmando documentos que no sé. Debe ser que no cobran por hacer eso, porque de verdad son un poco torpes, ¿eh? Pero bueno, ya, buena noticia. Hoy van a tener ya el Real Decreto para que la gente ya empiece a saber cuándo empieza a recibir la documentación. Le podía decir muchísimas cosas más que quisiera decirles, pero tenemos una densidad importante y vamos a intentar ir cumpliendo los tiempos del programa de hoy. Y a las 8:30 tenemos, como todos los viernes, a Salvador García al otro lado del teléfono. Don Salvador, buenos días.
Hola Diego, salud, buenos días.
No sabía que me estabas oyendo, pero bueno, ¿qué te parece lo que te estaba contando del gobierno canario? Que ya nos vuelven a decir que hoy van a aprobar un decreto para repartir el dinerito de Europa.
Bueno, pues vamos a estar, digamos, pendientes, expectantes, ¿no? También esta semana hay que recordar que el gobierno de Canarias y las patronales turísticas alcanzaron un acuerdo importante.
Muy positivo, muy positivo.
Muy positivo, ¿no? Para, en fin, incluso crear, es para poner las cosas en su sitio, reprogramar, pues, de alguna manera, con respecto a las ayudas que van a recibir, especialmente en torno a la compensación por, digamos, el pago, el abono de los impuestos, en este caso del IBI, ¿no? Y además acordaron crear la figura de un bono social para afrontar, para que la población, ya se dirá quién es y cómo, pueda afrontar, pues, gastos de vacaciones. Esto quiere decir que no es que las vacaciones vayan a ser gratis, pero sí lo que se quiere es que haya un impulso al consumo local, efectivamente, y que ese dinero pueda tener un fruto positivo, revirtiendo en este caso sobre las familias o sobre las unidades familiares canarias. Es para que los ingleses ayer, que, y si quieres hablamos de eso ahora, sí, acordaron ayer, pues, no abrir, no incluir a Canarias en la famosa, en la ya célebre lista verde. Bueno, pues ese dinero, vamos a decir, sobrante, no sé si es muy acertado el término, pero pueda destinarse a familias canarias, que en este caso compense, ya digo, la baja de otros flujos turísticos.
Hombre, yo creo que los británicos van a hacer lo mismo que vamos a hacer los canarios, fomentar el turismo interno, ¿no? Es decir, que no salgan de Gran Bretaña y se queden allí este verano.
Sí, es que, vamos a ver, los ingleses son, no hace falta que lo diga yo, son muy suyos. Y en este caso, mientras se abrían las expectativas para saber si definitivamente en la célebre lista verde se incluía o no a algunos países y dentro de ellos territorios como las Islas, Baleares y Canarias, pues eso ha significado abrir una expectativa que si ahora o por ahora no se cumple, es necesario de alguna manera compensarla. Y le corresponde al sector, junto a las instituciones también, claro, le corresponde al sector tener imaginación para ver cómo se puede, digamos, estimular o incentivar el turismo local. Quiero apuntar simplemente una curiosidad, ¿no? Esto que está sucediendo, lo dijimos en febrero del año pasado, en marzo del año pasado, antes de declararse la pandemia, en una reunión justo con empresarios turísticos, y dijimos precisamente eso, que había que estimular el turismo interior, en este caso el regional o el local. Y algunos empresarios no lo vieron nada bien. Pues miren cómo con el paso del tiempo, pues esto pues puede resultar, no digo una solución, sí digo pues un acicate para por lo menos que la máquina se ponga en marcha y se puedan superar o sortear precisamente las dificultades derivadas de la falta de actividad.
¿Tú no crees, Salvador, que más, la idea es muy buena, ¿no? Yo además creo que está copiada de Baleares y Navarra, incluso el Ayuntamiento de Santa Cruz llevó hace algunas semanas el bono comercio, que ya lo tiene puesto implantado en su página web y la gente en Santa Cruz lo está usando para reactivar el comercio. Un bono parecido al que se está planteando ahora en el sector turístico interno canario. ¿Tú no crees que ya está bien de sacar titulares a media? Si no hubiera sido más presentable, o por lo menos a mí me hubiese gustado, que cuando hacen la publicación, o hacen la nota de prensa, o hacen la comunicación de que hay 15 millones de euros a disposición de los canarios para un bono turístico, que no se quedara la noticia ahí, sino que ya estuviese en las bases, la aplicación informática, las normas. ¿Por qué? Porque nos ponen la miel en los labios, nos ponen el caramelo delante, nos tienen entretenidos, pero ¿para cuándo van a ser efectivas estos bonos? Porque el verano está ahí.
Suele ocurrir, efectivamente, y sería bueno, sería deseable que cuando se haga un anuncio de esa, vamos a llamar, importancia, pues venga acompañado, lo que se suele decir en política y en administraciones locales, de ficha financiera.
Okay.
Es decir, que se sepa que hay una regulación o está en marcha una regulación sobre quiénes pueden acceder a esas ayudas, en qué condiciones, hasta cuándo va a durar. Fíjense lo que ha ocurrido con la ocupación de la vía pública. Ahora son ya los vecinos los que dicen, oiga, me han quitado ustedes las aceras. Oiga, los conductores, me han quitado ustedes un puesto de aparcamiento, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo va a durar esa situación que todos entendíamos que era de provisionalidad? Bueno, pues eso es lo que falta por saber y averiguar. Es que ahora es muy difícil quitar la miel de los labios que ya estaba en la boca de propietarios a los que, por tener cerrado el local o serle imposible acceder el interior, pues le permitieron ocupar parte de la vía pública de su fachada exterior con el propósito de aliviar la situación y de poder seguir trabajando. Esas cosas todas deberían estar en esa ficha a la que acabamos de aludir.
Salvador, yo quisiera saber tu opinión, porque en la prensa nacional todos se hacen eco, ediciones en papel y ediciones digitales, que se avecina una crisis de gobierno, a algunos le ponen una fecha, a otros les ponen otra fecha, pero en definitivas cuentas, todo el mundo apuesta para que después del verano, después de que se haya producido los indultos a los condenados del proceso, y después de que, bueno, de que la pandemia esté menos grave de lo que está ahora mismo, el señor Sánchez tiene preparada una crisis de gobierno importantísima, donde no solamente va a cambiar nombres y competencias, sino que va a sacar gente. Por ejemplo, hablan de que le ha dado el ultimátum a Podemos, que a Castel y a Garzón, los dos juntos en el gobierno, no los quiere, que uno u otro. Marlaska y González Laya están en entredicho por la crisis de Marruecos y el tema de Gali. ¿Crees que realmente va a haber una crisis solamente de postureo o va a haber realmente una reconducción de la segunda etapa de la legislatura de este gobierno?
Efectivamente, estamos en el meridiano de la legislatura y es cuando se suele siempre aprovechar para afrontar la recta final de la misma con remodelaciones que son las que teóricamente deben impulsar la acción del gobierno. Ha habido un tiempo ya más que suficiente, yo diría que razonable, para saber cuál es el rendimiento de los ministros de los distintos departamentos. Y se sabe, a mi juicio, y por supuesto el presidente el primero, que hay determinadas zonas que es necesario reconducir materias o políticas que se precisan, digamos, personas apropiadas y bien ensambladas políticamente para culminar, tratar de culminar los proyectos y sobre todo los contenidos del discurso de investidura. Yo creo que en eso es en lo que está ahora mismo el presidente del gobierno y lo que ocurre es que es un terreno muy propicio, muy abonado, fíjense bien, aludías tú al principio a medios digitales y a medios escritos y tal. Fíjense bien que cada uno sí. está...
cada uno a su viento, cada uno a su viento.
Eso es. Y están conjeturando, cuando esto solo lo sabe el presidente del gobierno y puede que algún colaborador muy cercano, muy próximo, ¿no? Entonces, es normal que a lo largo de los próximos días estemos, y hasta que se culmine la operación política, es normal, digo, que haya conjeturas, que haya especulaciones y que haya preferencias, ¿no? Ya veremos cómo se resuelve esa crisis, que en todo caso, pues, debe dar paso a una etapa en la que haya una producción política gubernamental mucho más activa y sobre todo tratando, ya digo, de culminar aquellos proyectos, aquellos objetivos políticos y sobre todo resolviendo problemas que no están fáciles si se va desde los indultos catalanes a la propia crisis con Marruecos, por decir solo dos.
Y Salvador, ¿tú crees que va a haber un cambio en el eje vertebrador del pacto PSOE-Podemos? ¿Va a haber cesiones por parte de uno o por parte de otro? ¿La política general del gobierno, la dirección hacia la que van caminados desde el principio de esta legislatura, va a cambiar, se va a torcer, o vamos a mantenerlo en la misma línea que llevamos en los primeros dos años?
Yo creo que va a cambiar. Yo creo que el presidente es consciente de que no despierta mucha simpatía la alianza, la situación actual de entendimiento, y por eso puede que, ya se verá, pero puede que opere un giro más centrado, ¿no? Y eso solo será posible con arreglo a los propios planes que trace el presidente para afrontar la segunda parte de la legislatura.
Pues nada, tenía aquí un par de temitas más, pero te voy a plantear nada más que uno y te pido brevedad. ¿Tú crees que lo que está pasando ahora con la corrupción en el PP, que vuelve a aparecer a primera plana, no solamente por el tema de Cospedal y López del Hierro, con esa actitud chulesca que vimos ayer o antes de ayer en la Comisión de Investigación del Congreso, con ese lenguaje postural que a mí me produjo náusea del marido de la señora Cospedal, ese desprecio de Casado a dar explicaciones, al que tenemos que sumar también que Rodrigo Rato vuelva a estar en primera línea judicial con una solicitud de 70 años de cárcel, con 65 millones de fianza, con una historia parecida a la fortuna personal que ya se está juzgando, se está metiendo camino también en la familia Puyol, que todo este contubernio de corrupción está dirigido por la Fiscalía General del Estado o son los trámites judiciales habituales.
Todo lo que sea corrupción, sobre todo la demostrable, es muy malo para la convivencia y para la democracia. Se pierde, y para la política, se pierde la fe, más que la fe, la credibilidad en las personas que tienen responsabilidades públicas para afrontar todos los asuntos que se les ha encomendado. Segundo, me da francamente lástima la situación del Partido Popular, que es necesario para vertebrar la democracia y que se vea envuelto en esta situación tan complicada, tan enredada y tan fea, ¿no?, desde el punto de vista de puridad política. Tendrá que hacer mucho y bien la actual dirección del Partido Conservador para evitar que el descrédito siga en aumento como hasta ahora. Y desde luego no es buena política, tercero, y no es buena política que sea el silencio lo que predomine cuando el acoso, más que el acoso, cuando la aparición de sucesivos hechos ya en sede judicial va cuestionando cada vez más, va minando la credibilidad y la acción de una organización política seria, de un partido de Estado y de un partido que naturalmente requiere de más seguridad y de más estabilidad interna. Hasta que no se quite de encima todos estos casos, el Partido Popular, para su desgracia, tendrá que cargar con una mochila de mucho peso.
No hay que olvidar, Salvador, que Casado es presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del gobierno, gracias, y que no nos olvidemos, al apoyo de María Dolores de Cospedal.
Claro,
no nos
claro.
olvidemos.
No. Efectivamente, se trata de una situación muy complicada para el actual presidente del Partido Popular, al que se le va a cuestionar todo, por ser él digamos, un directo, vamos a llamar, beneficiario de esa acción de Cospedal, que ahora se ve envuelta en esta situación. Y sobre todo el Partido Popular debe guardar las formas. Cuando digo debe guardar las formas, aludo a la situación vivida en el Congreso esta misma semana, en donde pues no fueron formas brillantes o formas que en la democracia de las que se puede esperar otra cosa. Y como el rosario judicial va a continuar, he leído esta mañana que son unos 25 casos más los que aún quedan pendientes
le queda
de resolución.
Un rosario, Salvador, un rosario le queda.
Un rosario de misterios dolorosos.
Que ojalá no hubieran pasado, pero han pasado. Así que esa es la calidad de la democracia de este país, que la justicia existe y, aunque lenta, llega. Salvador, buen fin de semana.
Igualmente, salud.
Hasta la semana que viene. Poquito de publicidad y enseguida volvemos con la entrevista del día de hoy que teníamos reservadas para ustedes. A partir de las 8:45 tenemos aquí a don Francis González, alcalde de Hico de los Vinos, que enseguida lo atendemos y le preguntamos las cosas que quiera contarnos. Y 49 minutos, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM y a través de la página web gentradio.net, en directo riguroso desde las 8 de la mañana hasta las 11. Y ya saben, si no consiguen oír el programa completo, lo pueden oír completo a partir de la 1 e incluso a partir de las 10 de la noche. Dos redifusiones para permitirle que ustedes no pierdan detalles de la actualidad que aquí le contamos en Gente Radio. Y cuando es esta hora de la mañana, tenemos que saludar a don Francis González, alcalde de Colofina, que viene aquí a contarnos cosas de su pueblo y de cosas que no son de su pueblo. Buenos días, don Francis.
Bueno, muy buenos días. Un saludo para ti y para todos los radiantes.
A mí me gustaría empezar por... después hablamos de Hico, pero esta semana, el lunes, aquí en esta casa nos hacíamos eco de una rueda de prensa que compartiste con Carlos Alonso y con José Manuel Bermúdez, aparte de tu compañero José Domingo Regalado, de alcalde de Granadilla, sobre una información que quería darnos a todos los medios de comunicación y a todos los las personas que nos oyen, porque al final nos hacemos eco de lo que nos contasteis, sobre la incapacidad, en manera general, de invertir el dinero público de las actuales administraciones que gobiernan tanto el Cabildo Insular de Tenerife como el Gobierno Autónomo de Canarias. Y aprovechando que te tenemos aquí, pues me gustaría que nos contaras en primera persona qué fue lo que pasó ese lunes y qué nos contaste.
Bueno, especialmente, insistimos yo personalmente en la... nosotros... Bueno, en el mandato anterior, la isla de Tenerife pues tenía un programa económico, se llamaba el Medicare, que recibía dineros del FEDECAM y que además había una contribución y una participación de los ayuntamientos, que aquello había sido diseñado y planificado entre Cabildo y Ayuntamiento, que había sido, bueno, buscando el equilibrio territorial y con luz y taquígrafos y discutiendo y participando todos, ¿no? Yo de hecho tuve esa oportunidad, por lo menos en los dos primeros años del mandato, que fue cuando se planificó del mandato anterior el MEDI, luego ya no estuve tras la moción de censura. Pero creo que fue, yo la viví una experiencia dentro de, bueno, como alcalde de ICO y conjuntamente con los alcaldes de la isla y bajo el liderazgo de la presidencia del Cabildo, Carlos Alonso, que además estaba en un pacto de gobierno con el Partido Socialista. E insisto que fue consensuado el reparto de los fondos públicos, ¿no? Y una programación.
Y era ambicioso, ¿no? Porque vi que era de 2016 al 2025, claro, eran 10 años de inversión.
Claro. Una programación económica, se discutió, bueno, siempre los ayuntamientos quieren más, pero lo cierto es que entre todos lo discutimos y al final se llegó a un consenso, ¿no? Entonces, bueno, ese programa ha desaparecido en el año 2020, 2021.
Y desaparecido es que lo han dado de baja. Es decir,
hombre, yo creo que porque venía y se quería romper con una previsión anterior, con lo que había determinado el gobierno anterior. Yo creo que a veces hay cosas que los gobiernos tienen que dar continuidad, por mucho que haya una nueva gestión, ¿no? Hay una programación que había sido consensuada, lo puedes matizar. Es verdad.
Y en un plan de 10 años, que yo creo que es importante planificar en ese periodo de tiempo. Para cortarlo a la mitad, ¿no?
Y luego decimos que la situación de crisis obviamente todo lo altera y modifica. Y bueno, somos conscientes que eso puede tenerse en cuenta en cuanto a la matización, la modificación. Pero no olvidarnos de esa programación, no meterla en un cajón, no hacerla desaparecer, no cumplir con los compromisos que estaban diseñados y planificados, porque y si se tiene otra o una alternativa, pues lo lógico es presentarla, ¿no? Pero ni una cosa ni la otra, ¿no?
Entonces me estás diciendo que es segundo caso Alsina, es decir, eliminamos el proyecto pero no ponemos nada alternativo, es decir, ese dinero no
en
se
este
gasta.
Caso el MEDIN no tiene una programación planificada alternativa, hay programas específicos pero no en la línea de ese paquete, de ese programa, de ese gran marco estratégico que fue el MEDI para Tenerife, ¿no? En los que los ayuntamientos sabían exactamente a qué atenerse y qué tenían que trabajar y qué tenían que poner en sus presupuestos para conjuntamente con el cabildo y
cofinanciar las obras.
Claro. Eso ha desaparecido. Yo creo que eso no es bueno, a pesar de los...
¿Y estaban enumerados los proyectos? Es decir, ¿perdón? ¿Estaban enumerados los proyectos o había un marco donde había que definir los proyectos? Quiero decir, las obras...
No, estaban determinados.
Estaban ya con nombre y apellido.
Claro, hay programas deportivos, programas también deportivos al aire libre, inversiones en infraestructuras viarias. Yo puse algunos casos, Dico de los Vinos, por ejemplo, infraestructuras. Pues estaba cerrado y nosotros cuando llegamos nos encontramos que no, pues de eso no hay nada, de eso no vamos por ahí. Bueno, pues ya veremos por dónde vamos, pero ¿cuál? Entonces no se ha terminado de definir, ¿no? Teníamos en el caso de Dico, pues el acerado de y una senda para enhebrar el barrio perdón, del Amparo con la Vega, también zonas de acerado y alumbrado en la Mancha, carretera de la Huencha perdón, por ejemplo, la conexión o enhebrar. Sabes que la entrada del hospital pues tiene una situación que se hizo provisional y eso tiene que ser resuelto definitivamente. Las vías insulares a su paso por Icó, en el caso de Buen Paso, lo fueron fraccionando, ¿no? Entonces, la vía actual insular, de donde parte la entrada al Hospital del Norte, pues está en la zona de Buen Paso y bueno, sigue dividiendo al barrio de Buen Paso, ¿no? Por ejemplo, habíamos determinado que hay tres vías de carretera hacia abajo, hacia el mar, en el discurrir por Buen Paso, que lo que se pretendía era darle una solución, enhebrarlas, comunicarlas entre sí y luego comunicar con la parte sur de Buen Paso que queda por encima de la vía, ¿no? Ponía el otro día un ejemplo, ¿no? Alguien que se llama Camino a la Punta, si quiere, sube caminando y quiere coger la guagua sentido Santa Cruz, tiene que atravesar la vía insular.
No hay un paso elevado.
No.
O el puente porque, de arriba de Buen Paso, ¿no? Tampoco.
No, bueno, tendría que ir, pues, caminar, y no se suele hacer porque...
Se atraviesa la vía, está claro. Yo me estoy dando...
Estamos hablando de que tiene una distancia importante ese tramo, tendría que discurrir, bueno, yo creo que puede estar en unos 600 metros o así, 700 metros.
Y sube y baja. Hay que subir y bajar.
Y luego volver otra vez. Luego la gente atraviesa, por ejemplo, para coger la guagua, porque la marquesina, la parada está enfrente, tiene que atravesarla. O si vas en coche y quieres ir para Santa Cruz, pues te incorporas sentido Icó para luego llegar a la Mancha, dar la vuelta e incorporarte sentido Santa Cruz.
Sí, está mal. La verdad es que está francamente.
Por ejemplo, ¿no? Infraestructuras viarias que además, vías insulares. Programación que
conjunta
estaba en
el
medio.
Cabildo.
No, en ese caso era el Cabildo, porque son vías. Bueno, hay unas partes municipales que afectan, pero financiación de Cabildo principalmente. En programas deportivos teníamos el que tiene que ver con las instalaciones deportivas, por ejemplo, en el pabellón municipal, que ahora no hemos visto, que incluso teniendo dinero, porque es lo que entendíamos que debíamos hacer en el presupuesto de este año, inversión, pues el programa, el convenio finalmente no se ha firmado porque dice no, que eso ya ha pasado y que ahora van a redefinir cuál va a ser la estrategia de reparto de esos dineros. O el PIDAL, ¿no?, que era la... el programa económico deportivo al aire libre, donde teníamos un skate, un rocódromo para la zona del casco, o en el barrio de la Cruz del Camino, donde había una zona de deportiva, infantil, recreativa, que estaba dentro de ese programa, ¿no? O infraestructuras culturales, ¿no? Los centros culturales de nuestros barrios, que sabiendo que Ico tiene una población dispersa, habíamos planteado pues acondicionar los centros culturales, ¿no? El Centro Insular de las Tradiciones, por ejemplo. Bueno, son determinadas actuaciones, por ejemplo, ¿no?, que están en entredicho, ¿no? Entonces, bueno, eso ha pasado en muchos ayuntamientos de la isla, ¿no? Y yo creo que eso no es bueno, y si se tiene una alternativa y si se ha visto la necesidad de modificarla, pues hay que trabajar en ese sentido, convocar, vernos los alcaldes con el cabildo y hacerlo como yo creo que había sido interesante, insisto, liderado por el presidente entonces de Coalición Canaria, Carlos Alonso, pero que formaba parte de un gobierno, ¿no?, de Coalición PSOE. Yo recuerdo pues que discutiendo los alcaldes del PSOE pues de toda la vida, discutiendo sus cosas para uno, pues, y al final se llegó a un consenso y fue aprobado por unanimidad la estrategia, ¿no? ¿Por qué no volver a esa? ¿Por qué olvidarnos de esa estrategia? Y si se tiene otra y si se pone encima de la mesa la necesidad de matizar por la situación en la que estamos, pues yo creo, pero discutida y participada, ¿no?, que es lo que se hacía antes, ¿no? Ahora no se ha hecho. Entonces, bueno, eso es lo que en el plano de los alcaldes, pues yo creo que podemos y debemos decir, ¿no?
Pues sí. Quería felicitarte porque el otro día leyendo, han dado un premio como municipio, no me quiero equivocar, de buenas prácticas para el clima, la Federación de Municipios y Provincias de España.
Sí.
¿Y qué hace ICO que no hacen otros municipios para recibir este premio?
No, bueno, simplemente...
Buenas prácticas para proteger el clima.
Bueno, fue en una modalidad, ¿no?, que tiene que ver con la participación. Montamos una plataforma, un proceso de participación, bueno, que empezó, yo diría, de forma humilde, por la fiesta del Cristo del 2019, el inicio de mandato. Yo lo he contado en alguna ocasión aquí, que, bueno, llegué a conocer, que no lo sabía, que en el mundo se producen más muertes derivadas del cambio climático que por los propios acontecimientos bélicos, ¿no?
Sí.
Y que, bueno, eso me hizo pues pensar que igual debíamos trabajar desde el ámbito local, ¿no? Y que tenemos que trabajar todo desde el ámbito local, que no podemos esperar a que las cosas se resuelvan desde otra instancia. La ciudadanía tiene que movilizarse. Entonces, bueno, dijimos el día 21 de septiembre, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, vamos a izar una bandera. Izamos una bandera en una esquinita, en un pequeño espacio ajardinado de la Casa de los Cáceres, frente al Parque Andrés Lorenzo Cáceres. Allí había un mástil, pues pusimos la bandera, inventamos una bandera, diseñamos una bandera propia, ICO por la paz, ICO contra el cambio climático. Y a partir de ahí intentamos la conexión con la ciudadanía, sobre todo la juventud. Es verdad que limitado por lo que supuso el tema de la llegada de la crisis sanitaria, porque fue empezar a gobernar.
Y dicho.
Y en febrero, prácticamente en marzo, ya de febrero o marzo estábamos con
7-8 meses habéis tenido
la crisis sanitaria, ¿no? Y entonces habíamos empezado, pero todo fue más dificultoso, porque todo el mundo tuvo que adaptar su estrategia, cómo dar las clases y demás. Pero bueno, no hemos abandonado la senda de la participación, y lo cierto es que, fruto de ese convencimiento, al final nos presentamos y nos otorgan, pues, dentro de muchos candidatos, pues, ese premio, ¿no?, a las buenas prácticas, ¿no?, medioambientales, por, en esa modalidad de, relacionada con la participación en la que estamos insistiendo. De hecho, hoy que nos hemos adherido a un compromiso, ¿no?, y hoy, pues, haremos el gesto y leeremos un manifiesto, dado que hay en su día hay un compromiso de los alcaldes que quieran adherirse por un proyecto árbol, y hoy hemos trasplantado, que había tanto sembrar o trasplantar un árbol, hemos hecho un drago que hemos rescatado de una propiedad privada, un drago bonito, y lo hemos puesto allí a la salida de, bueno, en la plaza, en un jardín, saliendo, digamos, a la puerta de la iglesia, pues, allí, yo creo que ha quedado bonito, ¿no?, en un sitio. Y bueno, lo vamos a manifestar hoy, ese compromiso también, que tiene que ver con el desarrollo sostenible, con la juventud, la implicación de la juventud en la acción contra el cambio climático, en definitiva, ¿no? Así que, bueno, tiene que ver con el convencimiento de que estamos obligados a trabajar desde lo local, ¿no?, para luchar contra el cambio climático.
Una cosita te iba a preguntar, ¿y hay novedades de la playa de San Marcos o seguimos estancados?
Estamos esperando por el pronunciamiento de Costas, ¿no?, que nos pronuncie.
Tienen competencias para acá, dicen ya.
Bueno, es lo que hemos hablado, ¿no?, que se ha hecho el trabajo desde ICO, desde, bueno, el año pasado en mayo llevamos a pleno el pronunciamiento de ICO diciendo que es lo que queríamos, y a partir de ahí, pues, ya el otro día nos decía el director general de infraestructura turística que Gestur ha entregado la adaptación que solicitamos desde ICO. Y ahora está pendiente de que Costas dé la autorización. Lo que nos llega es que Costas, aunque el director nos ha dicho que asumiendo lo que le estamos insistiendo, que es que luche porque se dé la autorización ya y que no se condicione a otros estudios a modo modelo físico, que es lo que quiere Costas, pues que se haga ya, porque los informes tienen sus estudios a través de modelo matemático y dan un alto grado de fiabilidad, pues que se dé la autorización y que se pueda empezar a gastar ese dinero que está dentro del convenio Canarias-Estado, ¿no? Que se empiece a materializar el proyecto, la idea, es lo que todos aspiramos y deseamos. Pero está pendiente de que Costas diga si sí o si no, si lo va a condicionar a un estudio a modelo físico, a pesar de que ya existen modelos matemáticos que determinan que la eficacia de la propuesta técnica y que ha sido consensuada y participada por todos, ¿no? Ha habido ya un pronunciamiento desde ICO, se ha mejorado la propuesta técnica que en su día nació de GESPLAN tras el proceso de participación que nosotros nos obligamos a realizar, se discutió, se debatió, ya hay un pronunciamiento de ICO y ahora lo que hace falta es que Costas autorice. El anuncio de las llegadas de las competencias, pues esperemos todos que sea materializada cuanto antes, esperamos, ¿no? Lo cierto es que yo creo que es la primera vez que se tiene encima de la mesa un estudio técnico y una participado por la ciudadanía, y que lo que cabe hacer ahora es actuar, ¿no? Porque además,
la reclamación que hacíais para actuación
estamos dentro
urgente,
de los límites.
No llegamos, ¿no?
¿Perdón?
La reclamación que hiciste usted para actuación urgente antes de verano, no llegamos.
No, vamos a ver, nosotros el posicionamiento fue el siguiente, es decir, somos conscientes que para el verano no llega, eso es así. Pero después de un año en que ya tenemos, habíamos hecho el pronunciamiento de ICO, que ha habido tiempo de adaptar esto, la propuesta de ICO al proyecto de GESPLAN por parte de Gestur, dado que ya se ha presentado en estos días pasados, antes de la feria de Fitur, nos decía el director que ya se la había entregado y que estaba pendiente de la reunión con Costas, que ya la han tenido y que están pendientes de que se pronuncien, ¿no? Esperemos que se pronuncie en el sentido de favorecer las actuaciones que se recoge en la propuesta técnica presentada por parte del gobierno de Canarias a Costa, que viene a ser lo que desde ICO ha nacido, ¿no? Pero que se haga ya, ¿no? Ahora bien, nosotros el otro día decíamos, a la vista de que se pretende condicionar a otros nuevos estudios, porque ya las propuestas, el proyecto tiene su estudio tiene sus estudios a través de modelos matemáticos, ¿no? E insisto, dan un alto grado de fiabilidad o de eficacia en cuanto a la conseguir la recuperación de la playa. Si se pretende condicionar, y yo creo que es por una estrategia más política de dilatar, pues por eso nos decíamos ya, Leo, muy bien, nosotros dedicó, yo tengo la conciencia tranquila en el sentido de haber hecho todo lo posible que se, y todo lo que se le puede pedir a un gestor público, que es, bueno, escuchar a los técnicos, llevar proyectos, escuchar a la ciudadanía, y después hay que posicionarse, es verdad, hay que tomar decisiones para que las cosas caminen, ¿no? Ya lo hemos hecho. Entonces, a día de hoy, esto está. Si lo pretenden condicionar y darle vueltas a las cosas y marear la perdiz, nosotros lo que sí pedimos ya, y es el pronunciamiento del Pleno, ante último, es, al margen de eso, empiecen o ponga arena natural, que hay en la propia playa y por fuera de la playa, a menos 25 de profundidad, por fuera del muelle grande, y hay otros bancos en la isla de Tenerife. Luego ponga la arena y permitan, o lo hacen ustedes, o nos permiten realizar, pues las actuaciones de mejora en los locales y en la avenida para completar la trama urbana, dado que ya hay una parte realizada y que creo que ha quedado bien. Siempre es discutible si te gusta o no el diseño arquitectónico, pero bueno, creo que ha quedado dentro de un marco de playa urbana, una playa accesible y bueno, bonita, agradable, y pretendiendo mostrar que lo importante de nuestra playa es lo que tenemos enfrente, ¿no? Nuestro acantilado, el mar, los atardeceres, sobre todo en primavera y verano, que caen justo detrás de lo que llamamos la coronela y se ve el sol cayendo. Bueno, eso es lo que perseguimos, que tengamos una playa accesible, agradable y que con una calidad del agua, que tiene socorristas. Por eso nos han dado la bandera azul, ¿no? Que esperamos izar en los próximos días, ¿no?
Buena
bandera
noticia.
Azul que además no nos permite no solamente trabajar para conseguirla, sino que para retenerla hay que seguir trabajando, sí, ¿no? Sí. Y eso
es todos los años el examen,
claro,
¿no?
Claro, eso lo has dicho bien, o lo que has dicho me permite decir que efectivamente has dado el clavo, es un examen. Luego eso nos va a obligar a estar atentos, a trabajar, a no bajar la guardia, ¿no? Para mantenerla, ¿no? Entonces eso en definitiva va a ir en beneficio de la playa, ¿no? Que es lo que todos queremos y deseamos.
Ahora, en breve, ¿no? Yo no sé si la semana que viene o quizás las próximas, cumplí 2 años de mandato de legislatura,
sí.
El Ecuador.
Sí, ahora
la parte anterior.
Creo que fue el día 15.
Sí, ya estamos, ¿no? Si no ha sido hoy, mañana, o ha sido ya.
¿Eh?
Ha sido ya, estamos ahí en la
estamos,
fecha.
Creo que fue por el 13, entre el 13 y el 15, me suena más.
De mayo. O de junio.
Junio.
De junio, porque las elecciones
la toma
fueron
de posesión, las elecciones fueron el 20 y pico.
Sí, pues sí.
Ya se ha cumplido.
Estamos a puntito.
Y estamos en eso, pues, días en los que, tras las elecciones, pues el tiempo en que se forma, se toma posesión, se constituyen los ayuntamientos y se toma posesión y se nombran los alcaldes, ¿no?
Pues esto
eso creo que fue el día 15.
Han sido difíciles con este año y pico de pandemia, pues poquito tiempo para.
Estamos hablando de un año.
Para preocuparnos de otra cosa, ¿no?
Estamos hablando de un año condicionado por la crisis, ¿no? Yo lo decía antes, es decir, para todas las instituciones, ¿no? Los primeros meses en los que, pues bueno, te asientas, estableces pues la estrategia y da, pero está claro que todo se ha visto alterado, condicionado, modificado por la situación.
¿Y de qué manera, además?
De crisis sanitaria en la que estamos inmersos y que además supone una importante crisis socioeconómica, ¿no? Muy, muy, muy fuerte, y a la que nos estamos enfrentando y que nos vamos a enfrentar, ¿no?
¿Y cómo se plantea el gobierno de ICO en los próximos 2 años? ¿Tenéis algunos objetivos marcados ya para estos 2 años?
Sí, sí. Hay una hoja de ruta que no hemos.
Que habrá que habido que adaptarla a la situación de la.
Sí,
pandemia.
Bueno, y sobre todo que puede ralentizarse, ¿no? Pero no. Los grandes temas por los que nos comprometimos a luchar, créeme que lo estamos luchando, ¿no? Es decir, estamos ahora mismo a punto de si Costas nos da, también Costas, ¿no? La autorización, el informe último que hace falta, que es preceptivo, pues poder aprobar el plan general, ¿no? Con lo que supone un plan general para un municipio, ¿no?
¿Cuánto tiempo lleváis detrás de ese tema?
Bueno, es verdad que yo creo que hubo una interrupción tras la moción de censura. Creo que ahí se perdieron 2 años nuevamente. Pero bueno, ICO tiene su plan general. Lo que pasa es que hay una parte que está suspendida. Yo fui concejal en el 2007-2011. Conseguí que entrara en vigor gran parte del plan general y una parte quedó condicionada. A partir de ahí empezamos la revisión. Luego hubo un nuevo gobierno, 11-15, que no creyó en lo que estábamos haciendo, que es la revisión del plan general. Ahí quedó y en el 2015-2017 pues ya aprobamos. Fue llegar porque ya se había realizado un trabajo en el mandato 2007-2011, en la última parte, porque se había conseguido la entrada en vigor. Luego se consiguió la fórmula para revisarlo inmediatamente, dado que los planes generales necesitan un tiempo tras su aprobación, pero buscamos la fórmula para empezar la revisión. Eso se truncó en el 11-15 porque hubo otro gobierno y yo creo que no creyó en lo que se estaba haciendo. Pero lo cierto es que fue llegar en el 2015 como alcalde y lo cierto es que pues por finales de año ya hicimos la aprobación inicial del plan general y lo sometimos a un proceso de participación que llegó hasta junio del 2016, justamente el día en que empezaba un proceso electoral que hubo en junio de 2016. Estaba gobernando Rajoy y recuerdo que ahí, porque fue el último día y lo llevamos, fíjate, más de seis meses, ¿no? Estuvimos como seis meses por todos los núcleos poblacionales y co llevando el plan general. Bueno, esa se aprobó inicialmente, íbamos con la directa, luego pues hubo esa moción de censura y bueno, lo cierto es que hemos acelerado todo y corrido todo lo que hemos podido. Hemos tomado posesión en el 2019 y en el 2020, estamos hablando por marzo, abril, hablo de memoria, se mandaron con lo que supone eso en el momento en el que estábamos, ¿no? De llegando, en el que tienes que preparar cosas, reuniones y tal, definir y rápidamente dar pasos para irnos hacia la aprobación definitiva. Y incluso en el propio periodo COVID mandamos los escritos a otras instituciones que son necesarias para la aprobación definitiva. El trabajo municipal ya está hecho, ahora hace falta, ya se han pronunciado, falta Costa, y bueno, esperemos que se pronuncien. Parece que ya le habían dado ok en la delegación de Tenerife algunos planos porque temas de delimitación en el ámbito costero. Esperemos que ese informe llegue cuanto antes porque es lo que estamos esperando para que con la terminación de los informes municipales se pueda llevar a la aprobación definitiva, ¿no?
Dentro de esta legislatura.
Hombre, claro. Es decir, yo, de hecho, sí o sí tenía la ilusión de que pudiera ser antes de julio. Lo veo muy difícil y complicado porque si no se pronuncia Costa, ya estamos en junio. Pero bueno, espero que antes de que termine este año podamos decir que ICO ha llevado a la aprobación definitiva del plan general. Es por lo que estamos luchando. Luego ya, si...
Eso marca la ruta del crecimiento de un pueblo, ¿no? Un plan,
claro,
general,
y por eso, y yo prefiero decir, aunque luego no se cumpla, pero porque primero tengo que contar lo que pienso y sé en lo que estamos haciendo, aun a pesar de que no salga. Y si no sale, pues será por no porque no queramos, ¿no? Sino por muchos condicionantes. En este caso, estamos pendientes del informe de costas y a partir de ahí, pues intentamos que correrlo todo lo que podamos para aprobarlo. Ojalá dentro de este año esté aprobado el plan general, que yo creo que es uno de los objetivos, ¿no? Pero, por ejemplo, te decía que no lo hemos abandonado. El plan especial del casco histórico que también planteamos y tiene que ver con la planificación, pues también lo hemos retomado, ¿no? Porque fue adjudicado en los primeros tiempos del mandato anterior. Se guardó en un cajón y lo hemos activado.
¿Qué manía tienen cuando cambian de gobierno a guardar los proyectos?
Está pendiente de un informe medioambiental para llevar a cabo la aprobación inicial, pero ya incluso hemos realizado un proceso previo de participación antes de la aprobación inicial de discusión con la ciudadanía, que teníamos pensado hacerlo, fíjate, en carnavales, terminando los carnavales, entre carnavales y Semana Santa del 2020.
Justo cuando
llegó la pandemia, pero no tiramos la toalla, lo hicimos a través de vía con el canal YouTube y los arquitectos y los intervinientes, los redactores de ese plan especial del casco, pues pudieron contarle a la ciudadanía y está colgado y la gente puede saber qué es lo que estamos trabajando y por dónde van las cosas, ¿no? Pero no lo abandonamos. Luego es muestra pues el que tenemos claro pues que es importante para ICO también el plan especial del casco histórico y que no fuimos capaces capaces de abandonarlo ni siquiera a pesar de la pandemia, sino que seguimos esa hoja de ruta, ¿no? Pero luego tenemos una hoja de ruta que tiene que ver con la terminación de infraestructuras deportivas que marcamos incluso en el mandato anterior. Dentro del 2015, nada más iniciar el mandato en el 2015, ya se definió un poco la estrategia en cuanto a tener más infraestructuras o acondicionarlas, ya estamos en ello. Ya se ha licitado, pendiente de que en este mes se empiecen las obras de actuación en el campo fútbol, lo que es la zona de vestuarios que hubo que demoler por la situación en la que se encontraba, de deterioro y de riesgo para los chicos, las chicas y para los usuarios de esos vestuarios. Se está a punto de empezar, pero se está ya prácticamente pendiente de recibir pues el techado de la cancha en el exterior de la piscina, precisamente allí detrás del campo de fútbol. Con los presupuestos y municipales, dado que hemos tenido que poner más dinero, pues se terminará el techado de la cancha de las Granaderas, por ejemplo. Pues son dos de las tres actuaciones de techado a las que nos comprometimos, y que solamente tiene un pabellón, ¿no? Y claro, imagínate eso, ¿no? Decidimos que había que ir techando instalaciones deportivas para dar cobertura pues a distintas disciplinas, ¿no? Pues en este caso la de las Granaderas, pues también, dado que nos encontramos con unos problemas importantes de unas cuevas, y que tiene muchas cuevas, y también lo que es el Pueblo Nuevo, donde está precisamente esta instalación, pues también conocida como por las Lajas, y eso es porque hay, bueno, las son la parte de arriba tiene forma de laja, lo que es el techo de las zonas de cueva, precisamente ahí pues muchas cuevas, ¿no? Tubo volcánico en definitiva, ¿no? Y bueno, hubo que modificar el proyecto y demás, entonces en ese camino está, lo terminaremos. Estamos detrás de la infraestructura, de la Dirección General de Infraestructuras Deportivas, para conseguir que ICO tenga tres instalaciones techadas más, y una de ellas es una infraestructura deportiva, pero depende de esa obra nueva, corresponde a la Dirección General de Infraestructura Educativa, que está en el ámbito del campo de fútbol, de lo que podemos definir como ciudad deportiva, y es el techado de la cancha del Colegio Emeterio Gutiérrez Albelo, del Baldomero Betancourt francés, ¿no? Que corresponde al gobierno de Canarias, ¿no? Pero bueno, que es importante para definir un poco cuál es la estrategia. No obstante, el plan general nos determinará un nuevo ámbito de ciudad deportiva donde se podrá construir pues el futuro deportivo de Codos los Vinos. Pero de momento tenemos que realizar ese tipo de actuaciones e instalaciones deportivas. No solamente en esa zona de ámbito más de concentración deportiva, sino que lo estamos haciendo ahora mismo. Se están realizando actuaciones, ya se han iniciado, en el polideportivo del barrio Santa Bárbara, cerca de la, junto a la iglesia, junto a la plaza, un polideportivo toda la vida, que lo queremos reconvertir en un campo de fútbol 5, con césped artificial, con una zona pues también de recreo en el exterior, y en un pequeño espacio donde se podrá también pues con un aro baloncesto y jugar, pero que queremos que allí se pueda sea un desahogo, dado que solamente tenemos un campo de fútbol. Uh-huh. Pues sea un desahogo para la actividad deportiva federada en el municipio, sin perjuicio de que pueda ser utilizado también obviamente por los vecinos. Tenemos en marcha también pues utilizar otra instalación municipal deportiva y reconvertirlo en un campo de fútbol 5 con césped, que permita, sea una zona donde, que permita desatascar un poco la gran concentración que se produce en el estadio El Molino, pues por la gran cantidad de equipos de fútbol e incluso atletismo. Estamos hablando de los dos clubes que existen en ICO, la Unión Deportiva Icodense y el San Marcos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea que la infraestructura deportiva es uno de los objetivos, y en eso estamos, el trabajo que hemos hecho y que seguimos empujando en la playa San Marcos, ¿no? Pues por supuesto es uno de los objetivos prioritarios. También adecuación de las infraestructuras municipales, educativas, pues también hemos retomado una dinámica que impusimos, establecimos en el mandato anterior, de poner al día las instalaciones municipales educativas, ¿no? también creo que hay un esfuerzo importante, todo lo que tiene que ver con la educación y el deporte. Luego son unos de los ejes objetivos prioritarios, ¿no? Y como eso, pues muchos objetivos, el tema de Riquel, que no hemos abandonado, y de hecho se están conjuntamente con el gobierno de Canarias, hay una inversión definida ahí para limpiar Riquel a través de la agencia, y estamos, bueno, colaborando incluso con la propiedad para empezar a limpiar Riquel, que espero que una parte importante, pues en estos dos años seguidos, pues quede limpio, ¿no? Para poder, con la entrada en vigor del plan general, retomar lo que es la propuesta que tenemos y que está condicionada por la aprobación del plan general y también porque el Cabildo haga su trabajo y modifique el planeamiento insular, incluso para hacer posible que los usos que hemos definido a través de un proceso de participación que en su día lideramos de modificar, de salvar Riquel, empezó definiéndose el programa de Salvemos Riquel en el sentido de entre todos, pues aprovechemos que lo que puede definirse como el diamante en bruto que tiene ICO, pues definamos qué queremos que sea, ¿no?
Diamante
de verdad. Y eso se definió y hay unos usos determinados. Es la recuperación para el pueblo, pero también metiendo un motor que permita limpiar y desarrollar aquella zona desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Pero no queremos renunciar a que pueda haber incluso hasta un uso turístico de forma razonable, sostenible, que dé empleo también, no solamente ICO de los vinos, sino para la zona. Insisto, si la playa de San Marcos con la joya de la corona, Riquel es un diamante en bruto que tenemos,
que hay que trabajar
y que hay que recuperar, y por supuesto, pues no hemos abandonado esa lucha. Es verdad que tiene muchos condicionantes, planeamiento insular y el plan general, y que los propietarios, pues nos han decidido algunos a firmar ese convenio urbanístico preparatorio que está aprobado y ratificado por el Pleno y que necesita su firma para avanzar, pero que bueno, que ahí ahora va a haber una intervención de la agencia y de la que va a colaborar algunos propietarios para empezar a limpiar Riquel, ¿no? Y por supuesto la entrada en vigor del plan general nos permitirá luego a continuación poner la directa también de cara a conseguir los objetivos que nos hemos marcado de Riquel, que nos han sido abandonados. Pero hay todo un plan de actuaciones en los barrios que está previsto y que no vamos a abandonar. Por ejemplo, ahí en la Florida estamos pendientes de sacar adelante con un, bueno, si obtenemos una financiación por un lado y si no con inversión municipal para completarla, pero si no lo haremos por fase en tener en la Florida, ¿no? Que es en el límite con La Guancha, pues un espacio abandonado de hace años, de recreativo, deportivo, pues vamos a intentar terminarlo. O también tenemos un reto con el barrio Llanito Pereira, que es el único barrio ICO que no tiene centro cultural, ¿no? Bueno, pero depende de la entrada en vigor del plan general. Pues con la entrada en vigor del plan general, el suelo que tenemos hablado y conveniado con el obispado, donde se va a producir una permuta, nosotros construiremos, el obispado recibirá pues una parte de esa construcción, dado que el suelo es de ello, pues pero necesitamos el plan general, ¿no? Pues es otro de los retos que tenemos que cumplir. Y en materia de infraestructuras viarias, pues estamos abordando esa ejecución. Ahora mismo, cuando salga de aquí, iré a ver una obra pues en la zona de Buen Paso, la Punta, que antes hablamos, en la que ya se está actuando, porque es una de las zonas, yo creo que históricamente más marginadas de ICO, abandonadas, Buen Paso hacia abajo, ¿no? Que quedó, bueno, esa división, fractura que decía que las carreteras que han discurrido por ahí han ido produciendo, pues ha hecho quizás que carretera abajo se haya olvidado, ¿no? Históricamente, pues bueno, hay una actuación pues también importante, ¿no? En la infraestructura viaria, ¿no? Pero ya el otro día en el Tarajal o en el camino de las Tenerías, de lo que une el Drago con el barrio de Las Canales, ¿no? Que es además un camino histórico, que es verdad que ha estado, bueno, hemos tardado porque nos han dicho que piche no y que tiene que ser con hormigón
estampado, ¿no?
Coloreado, ¿no? Bueno, y en eso estamos, ¿no? Y luego hay una inversión planificada dentro de estos propios presupuestos que pretendemos abordar de mejora de muchas infraestructuras viarias en ICO de los vinos, pues en los distintos núcleos poblacionales, en el que no solamente vamos a poner piche, ya lo hemos hecho, pues por ejemplo con Pino Baloy, donde hemos modificado incluso proyectos para que, aprovechando que vamos a faltar, obviamente ya dejamos en condiciones la red de abastecimiento de agua, ¿no? Que sabemos que en ICO es deficitaria, ¿no?
Pues Francis, la verdad es que estamos dando luego un repaso al municipio de todos los barrios y de todas las actuaciones van a ser en todos lados.
Hombre, claro, porque ese es nuestro compromiso, ¿no? Y todo lo que, claro, un programa, cuando uno determina una hoja de ruta, y más en un momento condicionado, como hemos estado en esto, de pandemia, donde todo se ralentiza, donde los programas desaparecen, pues cuesta, ¿no? Es decir, a mí me da un montón de pena, y mira que no he sido muy vehemente y beligerante. Yo contaba el otro día, lo he dicho hoy, que nosotros teníamos hablado de que íbamos a colocar y tener en el entorno de la Plaza de América un rocódromo y una zona de skate, pero es que el Cabildo ha guardado, se ha olvidado, no ha querido sacar adelante la programación que tenía, y ahí estaba previsto un skate y un rocódromo. ¿Cómo lo hacemos? Pues viendo de qué forma, o bien si se retoman, o buscando otras alternativas, incluso con inversión pública, ¿no? Municipal, ¿no? Entonces, nosotros no hemos abandonado la hoja de ruta. La hoja de ruta obviamente está establecida, viene condicionada por el tiempo en el que estamos, pero estamos peleando para sacar gran parte de lo que nos hemos comprometido a través de nuestro, no solo el caso más particular de nuestro grupo, sino también con del pacto de gobierno con Ciudadanos, de la hoja de ruta del pacto de gobierno. Luego estamos empujando que el vecino que me escuche que sepa que estamos mañana, tarde y noche empujando, y con muchas limitaciones técnicas de una estructura municipal que no es la ideal. Ya me gustaría a mí tener pues una estructura municipal técnica como tiene la Orotava o los Ralejos, ¿no? Obviamente las cosas son más fáciles, ¿no? Son más difíciles de otra forma, pero lo que sí estamos haciendo, insisto, es peleando, empujando para que las cosas caminen, ¿no?
Y por no hemos dado cuenta, Francis, pero hemos metido 45 minutos hablando de bueno, ¿no? La pasión se encarna con el tiempo. Que te digo que tendremos ocasión de seguir hablando de ICO, seguro. Antes de las fiestas de septiembre, seguro que ya estábamos hablando de que ya hay unos municipios que han copiado el modelo cultural de ICO, en concreto la Orotava, que está haciendo unas fiestas para ahora, para junio. Antes de septiembre volveremos a hablar. Pero le hemos dado un buen repaso, ¿eh?, al municipio.
Sí, bueno, hay muchas cosas que están ahí, que bueno, que gracias a la oportunidad que me das, que nos dan para un poco contar, explicarle a la ciudadanía de que seguimos pues ahí batallando, trabajando, y también preocupados también porque haya vida social y cultural, ¿no?
Que es haya importante.
Movimiento, pues.
Pues hablando de cultura, hoy despedimos a Francis González, alcalde de ICO de los Vinos, con un temazo de nuestra protagonista musical de esta semana, que no es otra que Rosana.
Ah, muy bien.
Y hoy tenemos dos temazos. El que está sonando, que es hoy, y la sorpresa de despedida de la semana. Así que os dejamos en compañía de Rosana hoy.
Yeah.
Pues aquí seguimos, 9 y 36 minutos de la mañana, acometiendo la segunda parte del programa de hoy. Y creo que al otro lado de la línea telefónica tenemos a nuestra siguiente invitada, doña Rosa Dávila, diputada nacionalista en el Parlamento de Canarias. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues sí, te tenemos. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo andamos? Me alegro mucho de saludarte.
Muy bien, igualmente.
Me entristece que cuando viniste aquí esta semanita no te pasaras por tu casa, que ya sabes que es esta casa que te ofrecemos cada vez que tú nos lo pides y cada vez que te llamamos siempre está.
Pues no te creas que lo pensé y lo eché de menos. Y lo que pasa es que es verdad que fuimos con el tiempo minutado, teníamos reuniones en el Parlamento y después estuvimos por el puerto de la Cruz, la verdad que, bueno, una maravilla, como siempre, ¿no? Un placer estar en el puerto, que además, como sabes, fue durante muchos años donde viví de pequeña.
Es un sitio divino para vivir y divino para disfrutarlo, y divino de venir a pasear, como viniste y tanto José Alberto Díaz-Tones como tú, acompañadas de Sandra Rodríguez, a visitar pues este puerto de la Cruz, que, como bien decís, parece que se ha olvidado por el gobierno socialista de Ángel Víctor Torres, ¿no?
Sí, la verdad que, Diego, paseas por sus calles y claro, el puerto estaba tan orientado al turismo, ¿no?, de hace tantos años, y ves el impacto que a veces quizás no se nota tanto en ciudades como Santa Cruz, como La Laguna, pero en el puerto, tantos comercios dedicados a los souvenirs, orientados al turismo, tantas cositas cerradas, y después el abandono de infraestructuras. Pues yo me quedé muy impresionada en las condiciones que está el muelle, la verdad. Yo creo que ahí se necesita entrar con una obra de emergencia, porque si llega a haber este año, que me imagino, no sé lo que habrá decidido el ayuntamiento, pero si hay embarque de la Virgen, como se le pone ese muelle, a mí me parece que está en unas condiciones peligrosísimas y que tiene que actuar inmediatamente el Gobierno de Canarias desde Puertos Canarios. Y después otras infraestructuras que se han eternizado, que están los proyectos y que llevan abandonadas 2 años, que no se ha movido ni un papel ni una piedra.
¿Tú crees que tiene solución? Pues habrá que esperar a que haya un cambio de gobierno. ¿Tú crees que este gobierno va a mirar con buenos ojos nuevamente al Puerto de la Cruz, o tendremos que sufrir 2 años más de abandono?
Yo creo que, vamos a ver, yo espero que el Puerto de la Cruz necesita una inyección de recursos urgentes. Estuvimos, como sabes, con el presidente del CID, estuvimos también con el vicepresidente de Asotel, con Enrique Tal, en el Hotel Tigaiga, y claro, hoteles que están cerrados, que llevan meses, los 14 meses de todo el cierre, más todas las restricciones, y que no hay para abrir. Entonces, o realmente el gobierno de Canarias tiene una estrategia específica para el Puerto de la Cruz, no solamente de inyección de ayudas, que no les han llegado, Diego, que son 14 meses que no han llegado las ayudas ni para los hoteles, ni para los comercios, para nadie. Y después un plan de infraestructuras turísticas para inyectar recursos y sobre todo para sacar del desempleo a las miles de personas que han perdido su empleo por el camino. Y es que queremos tanto al puerto que dicen, no puede ser que esto esté pasando, ¿no? Y no puede ser que el presidente del gobierno no haya pasado ni una sola vez oficialmente por la principal ciudad turística, la primera de Canarias, la que fuera la vanguardia, la punta de lanza. Y con una crisis turística como la que hemos tenido, Ángel Víctor Torres no ha ido al Puerto de la Cruz en una visita oficial, pero yo creo que tampoco hay un ayuntamiento que esté planteando una estrategia, un planteamiento específico para el puerto, ¿no? Así ves como languidece y como se abandona.
Es un problema porque realmente tanto el consorcio de rehabilitación del puerto como el plan de mejora y modernización, lo hemos comentado en muchas ocasiones aquí, ayer incluso se lo preguntábamos al concejal de Ciudad Sostenible, están completamente paralizados. Es decir, la inversión privada que podía haber aprovechado este estado de pandemia, donde los hoteles estaban cerrados, para poder reformar esos hoteles dentro del plan de mejora y modernización, es que no se ha fomentado ni desde la corporación, ni desde el cabildo, y mucho menos desde el gobierno autónomo, el aprovechar el gran problema de la pandemia para reactivar la planta hotelera, por ejemplo, del Puerto de la Cruz. Pero es que el consorcio tampoco ha utilizado sus recursos para aprovechar este tiempo de paro en mejorar, sino justamente todo lo contrario.
Y a mí
como habitante del Puerto de la Cruz me revelo de que esto no tenga solución y que tengamos que soportar otros 2 años más de pandemia política.
Claro, es que ese es lo que estábamos diciendo. Era el momento para aprovechar y todo lo contrario, está toda la parte de inversión pública paralizada. No se habla ya del muelle, no se habla de...
Eso se ha echado en la basura. El muelle, Rosa, yo creo que se murió para siempre.
Pero no puede ser, hombre, se han trabajado años.
Y se ha gastado dinero.
Y en proyecto que estaba definitivo, que se tenía que lanzar, que podía arrancar perfectamente, que puedes arrancar perfectamente por la parte de tierra, quiero decir, porque tienes ahí el aparcamiento, puedes empezar por donde quieras. Y el proyecto ya hecho. El Parque San Francisco, ¿qué ha quedado? Es que no saben, otra vez vuelta a darle vueltas al Parque San Francisco. Hombre, yo espero, la verdad que estuve en el botánico, terminamos la obra, se recepcionó y yo espero que es la gran puerta de entrada, que tiene que ser un orgullo y un referente pero para toda Canarias, ¿eh?
Eso no lo sabe la gente, que el Jardín Botánico de La Paz, el emblemático Jardín Botánico que sufrió una ampliación y un edificio de hormigón visto enorme, todo eso depende del gobierno autónomo, no depende del ayuntamiento ni del cabildo, depende del gobierno autónomo de Canarias. Y ahí hay un montón de dinero que se ha invertido, que yo como habitante...
Eso es abrirlo, Diego.
No se ha abierto, ¿no?
Abrirlo, darle la concesión, generar vida, pero es que es ahora.
¿Cuántos años lleva eso parado? ¿Con la obra acabada?
Con la obra acabada. La obra se recepcionó en el 2018. La verdad que hay que decir que el trabajo que están haciendo la gente que trabaja en el Jardín Botánico, como botánicos, quiero decir, porque trabaja el ICIA, el Instituto del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, hacen una gran labor botánica, pero todo ese jardín tiene una parte de explotación turística que tiene que darle vida y sostener además a la parte botánica. Entonces, claro, ves todo ese potencial, toda esa capacidad que tiene el Puerto de la Cruz y toda esa necesidad de empresas que nos decían los empresarios, nos están ahogando en impuestos, que han tenido que vender locales, que han tenido que vender propiedades para tener liquidez, porque no les han llegado ni una ayuda, todo lo contrario.
Bueno, ya hoy se reúne el gobierno canario, ¿no? Se reúne el gobierno canario para aprobar un decreto, el Consejo de Gobierno se reúne este viernes en una reunión extraordinaria para ya coger los 1.144 millones y explicarnos cómo lo van a invertir entre las empresas y los autónomos, ¿no? Por fin, hoy.
Pues yo espero y tengo los dedos cruzados, porque nosotros llegamos a dar una rueda de prensa porque nos llegaron borradores de las bases, porque el gobierno de Canarias, a pesar de haber firmado Coalición Canaria el plan de reactivación, porque queríamos echar una mano, arrimar el hombro en el peor momento, ni nos mandó las bases, y yo tengo los dedos cruzados para que saquen algo que no sea una especie de gincana, una especie de saltar obstáculos para conseguir la ayuda. Porque también te digo una cosa, ahora vienen 1.144 millones de euros. Yo no quiero pensar que se pierda ese dinero, que tanto necesitan las empresas canarias, los pymes, los autónomos, pero también las grandes empresas que tienen a miles y a cientos de personas en el ERTE y que las pueden reincorporar en la medida en que se vaya recuperando el turismo. Pero también te digo, es que tenían 84 millones de euros y no han dado sino 20.
Bueno, pero ahora van a hacer unos bonos.
Persona.
Ahora van a hacer unos bonos de 15 millones que ya no lo han anunciado. No sabemos cómo lo van a gastar, pero esperemos que la semana que viene nos digan cómo apuntarnos a la cola de los bonos, ¿no?
Pero que llevamos con los bonos desde el año pasado diciendo que sacaran los bonos. Sí. Diciendo que sacaran los bonos, que bajaran el IGIC turístico. Que saquen, miren, ¿saben lo más importante? Que lleguen los turistas. Y que lleguen los turistas, tienen que haber aerolíneas para que hayan plazas aéreas a un precio adecuado, no a 1.600 euros, porque a eso es lo que está la plaza aérea ahora, ir y volver dos personas de Alemania. Tenían que haber sacado un fondo de desarrollo de rutas que está autorizado por Bruselas. Pero yo lo que no entiendo es que si hay dinero, porque hay dinero, y no saben qué hacer con los 84 millones, pues que cojan 40 y lo montan en el fondo de desarrollo de vuelos y los alemanes no tengan que pagar. Porque claro, si cae es que como hay menos ofertas, porque hay menos aerolíneas y hay menos asientos, pues los precios son más altos. ¿Quién va a venir a Canarias? Hombre, eso es toda la estrategia. O sea, le quiero decir, parte de la estrategia, además de sacar la promoción. Claro, promocionas, pero después te echas para atrás. No solamente que Reino Unido, como sabes, sigue cerrado a Canarias.
Y nos queda todavía. Nos queda todavía porque hasta que lleguemos a 50, a 50 de índice de acumulado, nos va a costar. Rosa, yo sé que tú eres una enamorada del Puerto La Cruz y así que no tienes ninguna excusa para estar hablando por teléfono conmigo.
Sí, la verdad.
Y además,
íbamos con el tiempo minutado porque tengo que decirte que tenía una reunión antes y cuando volvía tuve que salir, que me dio muchísima pena porque estábamos en la cofradía pescadores comiendo. Que se come
qué suerte,
fenomenal.
Qué suerte.
Y tuve unas vistas espectaculares. El día estaba fantástico y tuve que salir corriendo apenas una hora para comer y salir corriendo. Pero me acordé muchísimo de ustedes porque además pasé por delante del que fuera mi colegio, que era la Casa Azul, por delante de la que era mi casa, en la calle Valois, con lo que...
Maravilloso, que maravilloso.
Es parte de mi infancia, yo adoro. Y me da muchísima pena. Y sabes lo que sentía cuando caminaba por esas calles y todos los bazares cerrados y todo cerca, que estaba abierta la farmacia y poco más.
Sí, para vender antidepresivos y analgésicos.
Sí.
Rosa, te esperamos por aquí prontito.
Vamos a dar un empujón.
Que hace un solecito y visita esta casa, que aquí sabes que te recibimos bien. No te damos de comer como Pico y familia ahí en la cofradía, pero un cafecito sí te echamos.
Encantado, de verdad, un placer. Un saludo muy fuerte y la próxima vez no me lo perdono.
Estupendo. Aquí estaremos esperándote. Buen fin de semana, Rosa.
Igualmente.
Poquito de publicidad y ya tenemos aquí, ya verán la sintonía y lo conocen. Bueno, cuando son las 9:52 tenemos que disfrutar de la sintonía que nos anuncia la próxima sección de los viernes, que nos es habitual ya, que además hoy tenemos alguna sorpresa y algún paladar que enjuagar.
Hablar de gastronomía
¡Atara!
Siempre ha sido mi pasión y ahora mismo les digo me comería un lechón.
Ya va llegando el fin de semana.
Para mejorarle el sabor, obligada condición, yo todo lo rociaría con un buen mojo pico.
¡Dilo! Buenos días, don Javier Jiménez. Aquí tenemos su sección de gastroocio.
Muy buenos días a
que
todos.
Hoy viene acompañado por una señora.
Erita.
Erita.
Erita. Ahora son todos señoras, que eres muy poco progre. Ahora son todos señoras.
Erita.
Bueno, pues bienvenida a Raquel Santamaría.
Muchas gracias, buenos días.
Que además viene acompañada de un maravilloso bizcochón queque.
Que es la pinta
de la niña y la Santa María.
Sí, la
pinta de la
Santa María con la pinta.
La pinta del queque no está mal.
Que nos han avisado que tiene 100% gofio, sí, tostado. Nada tiene de harina y ahora lo paladearemos.
Muy bien.
Disculparme los retrasos, pero saben que es que ha tenido algunos invitados hoy que nos
sí,
han echado atrás.
Bueno, eso no.
Vamos recuperando el tiempo perdido.
Es normal, sí, pero a mí no me metas presión. Pero bueno, está bien.
Me están llevando aquí llamándonos, escribiendo a algún oyente y otro diciendo, ¿qué nos van a contar hoy? Porque si tienen el bizcocho ya eso, no lo van a decir como lo han hecho, ¿no?
Sí, pues vamos a dar la receta de este queque, que estamos
con propiedad
aquí en Canarias, queque, que es sin gluten, evidentemente, ¿no?
Uh-huh,
es para celíacos, para que puedan ellos degustar. ¿Y por qué el gofio, precisamente? Pues el gofio es que estamos en puertas ya de las fiestas patronales de la Orotava y viene bien un postrito de gofio para que gocen también los celíacos.
Exactamente.
¿Eh? Estando bueno, además.
¿Eh?
Estando bueno.
Está buenísimo.
Estando bueno. No sé el paladar, pero la pinta tiene.
Eso ahora cuando lo probemos.
Tú ahora cuando lo pruebes vas
Estoy
a alucinar.
Estoy salivando, que lo sepa.
Vas a alucinar. Entonces, lo que venimos a contar hoy, aparte de la receta de este fantástico y maravilloso queque, es el proyecto nuestro de Watching House, ¿te acuerdas? Dentro de lo que es gastroocio y gastroocio la oficina. Con la peculiaridad también de los arroces, que somos bastante especialistas. Bueno, Raquel, pinta Santa María, la niña.
La niña, la niña.
Oye, qué nombre más largo que tengo.
Sí, ¿no? Bueno, ya de Napoleón, ay, Napoleón, ¿no? Era el otro. ¿Quién era el que conquistó?
Mira.
El que iba en esos barcos, ¿quién era?
¿En cuál? ¿Los hermanos Pinzones?
Sí, también.
Hace
o Rodrigo
tiempo,
Ríos de Triana.
Hace tiempo que lo de la niña ya quedó como un poco atrás, pero la pinta sigo manteniendo, sí. Santa María.
Exactamente. Bueno, pues nada, pues bueno, ella va a hablar un poquito de lo que es el tema de los arroces.
Exacto.
Que son para casa.
¿Cómo para casa? ¿Para casa con Z o para con casa con
no, S? Para casa con S, para llevar a casa con S, pero nos tienen que cazar primero. Nos tienen que llamar
bueno,
primero.
Dentro de lo que es el proyecto del Watching House, ¿no?
Exacto.
Que suena un poco como el guachinche en casa,
sí.
Pero podríamos enfocarlo de otro modo, porque en realidad de lo que se trata es de que, por decirlo de alguna manera, cuando un grupo de amigos quieren hacer una celebración, da igual la cantidad de personas que sean, en lugar de que estas personas se vayan a un guachinche o a un restaurante o a una sala, un evento o en algún sitio físico, nosotros se lo podamos hacer en su casa, incluso cocinando allí. No tanto el llevarles la comida a casa, que eso ya hay muchísima gente que lo hace, sino el cocinar en su propia casa, por ejemplo.
Ah, eso es nuevo. Eso
por
es nuevo.
Ejemplo, ¿no? Nos podríamos adaptar un poco tan naturalmente a los gustos o a lo que las personas quieran pedirnos, pero nos enfocamos un poquito más en el tema de los arroces y las paellas, porque de algún modo queremos hacer algo que es un poquito innovador, porque no es el típico arroz o paella que se conoce por aquí, sino que es el arroz mediterráneo, las paellas de la zona del Mediterráneo.
¿Tú no serás valenciana?
Yo no soy valenciana, pero he vivido 5 años en Alicante.
Ah, pues buen sitio Alicante. Entonces, y entonces ya sabe que las paellas que hacemos aquí no tienen nada que ver.
No tienen nada que ver con eso. Es un poquito innovador aquí, seguro que hay, y lo hay de hecho.
Son arroces diferentes.
Son arroces diferentes. Son arroces finitos, son arroces con unos fondos de caldo.
Finito es que tiene poco espesor en la paellera.
Una capita muy fina. De tal forma que
mi mujer es de Alicante.
Claro. ¿Tu mujer es de Alicante? Entonces
sí,
tú lo sabes.
Sí.
Se utiliza la ñora, el pimiento ñora.
Ah, oh, qué rico.
Que ya no. Ya
en Mercadona lo hay, la ñora.
Sí, hay, sí.
En Mercadona hay.
Exacto. Pero hay que saber prepararlo, porque eso lleva una preparación.
Hay que tratarlo.
Que tú, si tu mujer es de Alicante, sí, lo sabes, sí, perfectamente, ¿no?
Pero se disfruta mucho ese tipo de arroz, ¿no? Se disfruta mucho este tipo de arroz.
Se disfruta mucho.
A mí me gusta mucho. Ayer, precisamente, mucho. Comimos un arroz parecido al alicantino. Después lleva romero.
Exacto.
Sí.
Que romero le da un olorcito.
Claro.
Se trata precisamente de eso, no de comer tanto, sí también, pero más de degustar, de disfrutarlo.
Sí, sí, además el arroz se puede, el arroz hay que comerlo de varias veces. Se puede comer, no hace falta ponerse un platazo de arroz, sino varias tapitas de arroz en el día.
Sí, y además, pues según van pasando las horas, el arroz está más rico.
Es que lo iba a decir, digo, es que el arroz de un día para otro está divino,
si
pero de una hora para dos también.
Oye,
también,
se nota la diferencia, sí, es que es increíble, pero
la cultura del grano es bastante importante y nosotros realmente no la hemos llegado a impregnar en nuestra forma culinaria, por decirlo de alguna manera, y habitual y diaria, sino
aquí se consume mucho arroz, aquí la gente,
sí,
que
pero,
le gusta
pero
mucho el arroz,
consumimos, sí, sí, el arroz, voy a decir una expresión que a lo mejor a muchos no le gusta, a mí me encanta, ¿no? Al manotazo, quiero decir. ¿Tú te has comido alguna vez en alguna casa de comida o en algún restaurante un arroz blanco que teóricamente es muy fácil de hacer y es una pelota? ¿Entiendes? O sea, el arroz hay que cuidarlo porque es un elemento que es alimento, por ejemplo, en China, popular, ¿verdad? Y ya ves los arroces chinos como son. Y nosotros no hemos sabido cogerle el punto porque a lo mejor no le tenemos ese cariño, ¿eh? Y no le sabemos sacar ese gusto ni cómo se impregna ese grano de todos los ingredientes que nosotros ponemos para conseguir una paella y un taste superior, ¿no? Entonces, por eso hacemos esas paellas de 10 centímetros con mucho arroz, a mí no me pongas cosas, y realmente que las cosas son las que nutren ese grano hidratan ese grano,
y es importante,
etcétera, etcétera.
La calidad del arroz.
Y la calidad del arroz, que hay 40.000.
Cuando uno va a comprar un supermercado arroz, y yo no sé si se fijarán, pero yo les invito a que lo hagan, y ven una diferencia de precio en el kilo de arroz como la que hay. Da igual el supermercado que vayan, sí, vaya sí. A cualquiera. Vean ustedes la estantería del arroz y verán arroces de menos de un euro el kilo y arroces de más de 5 euros el kilo. Dice, no puede ser lo mismo.
No es lo mismo.
No puede ser lo mismo.
Tampoco hay que ser más caro, quiero decir. No. El tratamiento, que es lo que estaba diciendo Javier, el tratamiento...
Ponte el micrófono así que se te va.
El tratamiento que tú le das al arroz, al final es lo que le va a dar la calidad al plato. El tratamiento que le das, por ejemplo, a una paella en cuanto, pues eso, la preparación, el fondo de caldo es muy importante, los ingredientes tienen que ser buenos y el arroz tiene que ser bueno. Pero no hace falta que sea el más caro del mundo.
No, porque el más caro es el de sushi.
Un buen arroz redondo, un buen arroz bomba, de una calidad bastante aceptable, está bien. Pero te va a salir una paella siempre rica si el tratamiento, el tiempo, los ingredientes y todo lo haces bien, ¿no?
Ese que está centrifugado, no sé qué, ese arroz que viene, que no se pasa ni se quema, ese como se llama.
Sí, ese sirve ya para otras cosas, pero para paella no.
Eso te iba a decir, que se abstengan de echar ese tipo de
arroz. Y arroz largo, por favor, tampoco, tampoco, arroz redondo.
Arroz centrifugado, arroz...
Sí, no lo sé.
Yo no sé, vaporizado.
Vaporizado,
algo así.
Eso no coge sabor, ni aunque lo tengas 4 horas metido en caldo.
No, porque lo tienes... No
coge sabor,
no.
Eso es.
No, porque lo tiene sellado el grano.
Es como espagueti, ¿no?
No, lo tiene.
Para hacer un arroz blanco y ponerle una carne encima o algo así.
Mejor hacer una fideuá que un arroz con ese arroz.
También. Pero bueno, la fideuá también se nutre, ¿eh? Es nutriente, ¿no? Ese arroz, por ejemplo, está bueno para una sopa de pescado.
Por ejemplo.
Claro.
Para eso sí.
Para que se quede durito y no se vaya.
Para una sopita de pescado va bien porque realmente lo que tú te vas a comer es el caldito y los trozos. Y para no poner tanto trozo, pues le pones el arrocito para disimular. Pero ya está.
Exacto.
¿Eh? Pues ya que están hablando ustedes aquí de arroz, el arroz está bueno, menos crudo, de cualquier manera, macho. Yo me sigo enamorado del arroz y me lo como.
Bueno, yo cuando era chico...
Pero soy un experto en hacer arroz en blanco, aviso.
Me cogía...
Porque es una cosa tan tonta, ¿verdad?
Pero es que hay que saber hacerlo.
Oye, sí, mi madre...
Hay que dejarlo sueltito. El corte del ajo y el toque de la sal. Y cómo se quema el aceite con el ajo primero antes de echarle el agua. Sí.
Lo rehogas un poquito antes de ponerle el ajo.
Aceite con ajo frito y con la poquita de sal ya puesta en el aceite.
Exacto.
Y eso se nota y cómo se cristaliza el arroz por
fuera. Y la hojita de laurel.
Ya empiezas a ponerle cosas. Mira... El arroz en blanco es una cosa que está buenísima.
Claro.
Si sabes hacer. No es el masacoche de que dice escucha de
claro, claro, porque echan ahí el agua a hervir, echan dos gotitas
y lo tapa y dice ahí está.
No, y lo tira y ahí está, se haga, ¿no? Eso es cemento, se haga, ¿no? Es lo mismo que tú estás diciendo, la hechura o el manipular el para hacer el arroz, como cuando yo aliñé el otro día la ensalada.
Claro.
Es que son los mismos ingredientes. Y saben distinto.
Es el tratamiento que le das.
Nada más. Y es tan sencillo. Y es tan sencillo. Lo que pasa es que...
Pero íbamos a hablar de las vinagretas también, porque las vinagretas tienen un programa, ¿eh?
Sí, no. Las vinagretas ya lo daremos.
Y traemos una ensaladita de las mías.
Emulsionar esa vinagreta previamente. Yo eso me encanta. Los aliños para el pulpo, cuando viene el pulpo guisadito y pica esa pimentita con 4 gotitas de sal, que es gruesa, y cómo se mueve ese vinagre con ese aceite, cómo hace...
Oye, ¿me está entrando un hambre?
Pero es que la gente aliña las ensaladas y le echa vinagre por un lado.
No,
el aceite,
eso no se llama aliñar.
Eso es echarle cosas.
Eso no se llama aliñar. Eso es echa el aceite y vinagre. Y el pisco sal, más nada. Y
mira, yo voy a dar un secretito.
¿De las vinagretas?
Para las vinagretas. Para quien le guste, ¿eh? A quien le guste el comino, que no le deje de poner comino a una vinagreta o una ensalada.
Vale, pero ¿en grano o en polvo?
En polvo.
En grano.
En grano, tú en grano.
Es que yo pongo en grano.
Es que si lo echan polvo, te jode toda la vinagreta.
No, por supuesto. No. Tiene
Hay que
ser
echarlo
en grano.
En grano para que coja el saborcito por fuera.
A quien le gusta el comino, que lo pruebe.
A mí me encanta el comino. Y además digestivo, ¿eh?
Yo se lo pongo a todo. Prácticamente a todo.
Pero sí, en grano, no sé comino en grano. Porque en grano, es que si no, te mata el sabor de lo demás.
Es que depende de lo que le pongas.
Sí.
Pero es como todas las
Hay cucharillas de café que son infinitamente pequeñas.
Pero como la gente compra las especias en botes de esos de Ducros que no sirven para nada.
Ah, bueno, hombre, ¿cómo que no sirve? Una empresa que se ha dedicado a condimentar los platos nuestros.
Sí, pero esas especias que están en los mercadillos que se echan de... Oye, ¿en la Laguna hay una tienda?
Sí.
Wow. Sí.
Sí, sí. La de la Hoya, aquí también hay aquí en el puerto, ¿eh? Aquí, ah, sí, aquí, pues yo aquí en el puerto, la calle La Hoya, hay una buena, ¿eh?
Sí. Ah, pues
antes estaba en el mercado municipal.
Esa, yo pensaba que la del mercado municipal.
Bueno, era lo mismo, ¿no?
Ah, pues son los mismos.
Son los mismos.
Sí, sí, lo mismo parecido, ¿no?
Ellos estaban en Puerto Viejo antes. Luego abrieron en La Hoya.
Sí, sí. Y después estuvieron en la Plaza del Charco también.
Exacto.
Pues me vas a llevar un día. Me vas a llevar un día porque a mí.
Sí, sí, sí.
Ahí encuentras todo, ¿eh? Todo.
Bueno, ahí lo compro en la rotada, en un sitio que lo tienen.
La mamá, bueno. La mamá de unas amigas mías, va conmigo para comprar las especias para los pinchos morunos, evidentemente.
También el tema de las especias
los
es
de
otro
cordero,
mundo, es otro.
Por eso dije
también
evidentemente.
También hay un botito que se llama ruca.
No, pero yo,
que
yo,
mata a todo, dice, esto sabe todo igual. ¿Lo has visto? Que viene con un tipo con un moro, con
sí,
una.
Sí, sí, sí.
Pues hay muchos bares que yo los he visto con los rucas en la cesta de la compra, sí, sí, y sí, hacen los pinchos moruno con el ruca.
Sí, pero no, pero eso lleva un.
Bueno, majadito, tal,
y yo me traigo de mi amigo Ahmed de Bilbao el preparado.
La mezcla de las hierbitas.
La mezcla de él, y es espectacular porque, vamos, un día hice yo con dije, déjame a mí ahí manipularte aquí.
En el Rancho Grande también venden un condominio.
Sí, también.
Para las carnes.
Sí, sí, sí.
Y no está malo, ¿eh?
No.
No, porque será seguramente estilo alemán.
Claro, sí, sí, claro. Sí.
Estilo alemán.
Y ellos condimentan
la carne como nadie.
Exacto.
Bueno, pues cuéntenos cómo hace eso, porque tengo ya...
Bueno, antes de esto, vamos a hacer solamente una puntualización, porque te comentaba lo del Watching House. En principio es para cocinar en la casa de las personas, pero el tema de las paellas sí que podrían ser para llevar. O sea, que sí que nos las podrían encargar y se la podemos llevar a casa.
Exacto.
En principio, desde dos personas, tres, cuatro,
máximo seis.
Podemos
porque hacerla. Las paellas ya pesan demasiado, ¿no?
No es por el peso, es porque para manipular el instrumental y todo es
no solo por
es
eso, sino porque la paella sí que es verdad. Tú puedes hacer una paella muy grande, tú puedes hacer una paella para 10, 12, 15 personas.
Y 50.
Pero pierde un poquito la esencia. A veces es preferible hacer dos
más pequeños.
O tres pequeñas que hacer una paella para 20 personas. Sí, queda muy bien, es muy chulo, pero...
Es como los perfumes.
Es que las paellas, en serio, lo decías antes, el tamaño.
Sí,
el espesor de la capa de arroz es muy importante.
En este caso, el tamaño importa.
Sí, hay
mucho.
Pero sobre todo, la dimensión
es. Mira, no hace falta que sea muy grande.
La altura de arroz sobre la plancha. Es decir, además, la difusión del fuego, eso dicen las paellas al leño. Un buen fuego equilibrado y homogéneo.
Eso es muy importante también. Muy, muy, muy importante. Básico que cueza por todos los sitios igual y que no haya que moverla.
En las placas de inducción, eso te hace falta un hornillo enorme para hacer una paella para 6 o para 8.
Exactamente. Bueno. Pues...
A comer.
¿Damos la receta o lo probamos primero?
No, primero dime cómo se hace para que ya acabemos de saliva.
¿Lo corto yo, no? ¿O lo cortas tú?
No, córtalo tú.
Esto es como la boda.
A ver si yo con esto sé cortar.
Hay una hoja que corta y la otra no.
Ah, sí, esto corta. Bueno, maravilla. Esto corta es maravilla.
Eso es la multiusos esta...
Si te cuento la historia de esa navaja...
Suiza, ¿no? Sí. La navaja suiza.
Esa está comprada en Alemania el día siguiente a que yo me casé la primera vez.
¿En serio? ¿Dónde la compraste en Alemania?
Pues no te puedo decir el sitio. En Alemania no, perdón, en Austria.
Vale, okay.
En Innsbruck creo que fue donde la compramos. El día siguiente a casarme.
Bueno, pues aquí se ve, ¿no?
Pues entonces no fue en Innsbruck.
Mira, qué bonito.
¿Qué pinta?
Es gofio 100%. Yo no le pongo nada de harina. Sé que aquí el queque de gofio se hace, pero normalmente le ponen la mitad de gofio y la mitad de harina porque piensan que el gofio, al estar ya... ¿Cómo se dice?
Tostado.
No sirve para hacer un bizcocho, pero yo no le pongo nada de harina. Este lleva dátiles y chocolate.
Primero, por orden cronológico de entrada, toma. A mí me lo corta la mitad, ¿sabes? Eso como las tartas de cumpleaños.
¿Así te va bien?
Así, sí, para 2 semanas me dura eso.
Déjame tu servilletita, te lo pongo.
Esta es la hora, ¿eh?
A ver.
Yo esto lo comparto.
Espérate.
José, ¿tienes por ahí una servilleta?
Toma.
Ustedes sigan hablando que yo voy a utilizar.
Yo le he cortado así un poco raro porque yo hacerlo lo hago muy bien, pero cortar es lo mío.
Coño, está bueno.
¿Está bueno? Muchas gracias.
¿Y esto, quitarle la harina y ponerle gofio? ¿No un bizcocho?
No lleva harina. Bueno, lleva, ahora cuando demos la receta, yo te explico cómo yo lo hago.
Esto
en
te
este
da...
caso lleva yo, dátiles y lleva chocolate.
Yo.
Gracias.
Te voy a decir una cosa.
Contundente que jode, ¿eh? Esto te comes un tozo como si estaba comiendo tú, Javier, y ya no almuerza, ¿eh?
No importa. tengo que trabajar ahora. Entonces, te voy a decir una cosa.
Bueno, vamos a probarlo.
Yo cambiaba la pelota de gofio tradicional por el queque este para llevarlo en la carreta. Pero ya para el año que viene, porque este año
no va a ser que no.
Este año no hay. Y se los digo para que vayan entrenando en casa.
Que tenemos bizcochitos para más. Ya están llegando aquí unas invitadas que van a tener que comer queque.
Sí, sí, sí. Claro, no. Claro. Que prueben porque ellas van a ser las que nos van a difundir y van a...
Se nota el sabor del gofio.
Hombre.
Bueno, se nota el sabor del gofio. Es que hay mucha gente que tampoco le va a
gofio de millo. En este caso, gofio de millo nada más.
Sí, pero claro, se nota un poco, pero no es un queque normal y corriente, quiero decir, o sea, como el del yogur, como el otro, etcétera, etcétera, pero que está hecho en vez de con harina, pues con gofio. Evidentemente el sabor es más agradecido este que el queque normal, para mi gusto.
Diferente.
Pues díganos cómo se hace esto, porque yo voy a coger agua que me he enyugado. Explíquenos, ¿quién me lo va a contar? Javi no creo que
no,
sepa hacer esto.
No, cuenta ella porque yo...
comiendo ya.
Javi no tiene ni idea de cómo lo he hecho. Ahora se va a enterar.
Voy a pasar el bizcocho, se lo voy a pasar a las chicas de fuera.
Bueno, pues este queque... Sí. Este queque lleva gofio de millo. Está hecho con gofio de millo para que lo puedan comer los celíacos. Pues si llevara trigo ya no sería apto para celíacos. Esto se puede hacer con cualquier tipo de gofio. Utilizamos una medida de nata para montar. Lo hago con nata para no tenerle que añadir más grasa. No tener que añadir mantequilla, ni tener que añadir aceite y aún así está esponjoso. Uh-huh. Una medida de nata, que serían más o menos unos 200 mililitros, ¿no? Esa misma medida le ponemos en azúcar dos medidas y una de gofio. O sea, tendría que ser el doble de azúcar que de gofio. Un poquito de polvo de hornear y en este caso yo le puse trocitos de...
Polvo de hornear es levadura, ¿no?
Levadura, sí. Levadura royal está así para... No hace falta
me ponerle... Me ha gustado, polvo de hornear.
No hace falta ponerle un sobre entero.
Ella de Madrid, coño.
Polvo de hornear.
No se me ha escapado ninguna palabra todavía en alemán, ni no, nada, que no, no he dicho Kuchen ni nada por el estilo.
Esto es un Kuchen que me tenía loco.
Para mí es un Kuchen.
Es un Kuchen de gofio. Aquí que se queda hasta más mono queque. Que queque de gofio.
Queque es la palabra clave. A mí me encanta la palabra queque. Porque además, ¿cómo se...?
Sí, queque suena muy chulo, muy bonito.
Es que es un nombre estupendo, porque en inglés es cake. Cake. Y leído en español es caque.
Caque.
Y aquí en Canarias se dice queque.
Queque.
Esto, ni Irene Montero, ¿eh?
Y a veces, claro.
El caque, el
cuco. Pero mira, y tú te acuerdas cuando eras chico y dices, te doy un queque, ¿eh? O sea, un queque era un leñazo.
Un leñazo.
Tiempo de horneado y temperatura.
Bueno, entonces eso, nos quedamos en los polvos de hornear y yo a este le he puesto en concreto unos trocitos de dátiles de chocolate.
Al gusto.
Pero eso le puedes poner. Yo creo que con almendra iría muy bien también. ¿Qué pensé yo el otro día? Plátano, por ejemplo, le puede ir
mira,
muy
el
bien.
Mira, el próximo día meteré una paella. Porque si está igual de buena el arroz que el queque. Sí.
Mira la paella, si quieres, la hacemos aquí en vivo y en directo.
El proyecto.
El lunes vamos a hacer un experimento aquí. Mira, que el proyecto, se pone de los nervios con los polvitos encima de la mesa.
Pero mira, el proyecto este nació precisamente por una. Como siempre salen los míos, ¿no? Una chorrada, ¿no? Resulta que aparece en un sitio, yo la conozco de San Telmo, ¿no? Y tal. Y un día fuimos a un lugar, cuando paguen los
de nombres. Cuyo nombre no quiero acordarme.
No, sí me acuerdo, pero cuando se pague, yo nombro. Ya no voy a nombrar. Y entonces llevó una cosita. Y yo me da a probar esa cosita. Y le dije, pero tú te dedicas a esto. No. Pues estás perdiendo dinero.
Esa es la frase.
Y esa es la frase. Esa es la divisa nuestra. Entonces, hemos seguido a lo largo de 6 meses comiendo e interpretando recetas, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguimos con... No hay un día que no haya dicho yo, seguimos perdiendo dinero. Con lo cual, ya hemos materializado en un proyecto... Esto del no perder dinero, sino el dar a conocer nuestros productos, evidentemente, o nuestras recetas, o nuestro qué hacer, y ganar algo. No mucho, porque nos dedicamos a otras cosas, pero sí que es bueno el que nuestros conocimientos, tanto de ella como míos, como de otras personas más, colaboradores, etcétera, etcétera, pues se plasmen en mesas y que se deguste y que lo degusten los paladares más exigentes.
Es lo más
que podemos hacer en gastronomía ahora mismo.
Pues don Javier, doña Raquel, la verdad que es un placer compartir un ratito radio con ustedes. Hoy vamos fatal de tiempo, así que no tengo otra cosa que hacer o que despediros. Daros pues, dos besos, dos abrazos a los dos virtuales.
Muchas gracias.
Y la semana que viene, arroz alicantino en menos de un dedo de arroz.
La semana que viene más y mejor.
Seguro que sí. Publicidad, enseguida volvemos.
El que causa admiración a gozar. Mojo Picón, Mojo Picón. La rica salsa canaria se llama Mojo Picón.
Diez y 20 de la mañana, acometiendo la recta final del programa de hoy, de la semana, primera semana de junio. La semana que viene tenemos algunas sorpresas que comentarles, pero hoy de momento vamos a informarles de lo que pueden hacer este fin de semana en materia cinematográfica. Y como siempre, con esta sintonía, al otro lado del teléfono espero encontrarme a don Manuel Díaz Noda. Buenos días, don Manu.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, te dije ayer, digo, mañana más tempranito, pues ya ves tú lo que es la radio en directo y algunos invitados que tenían muchas cosas que contarnos en el día de hoy. Tenemos 4 y 4, con lo cual ya sabes, a velocidad del rayo, como la luz, a 300.000 kilómetros por hora.
Pues sí, vamos rápido, además nos vamos directo al paraíso, que ese es el título de la primera propuesta que tenemos para esta semana. Es una serie de producción española que nos llega a través de Movistar Plus, 8 episodios para esta primera temporada, que me imagino que puede tener intenciones de continuar, aunque bueno, sabemos que aquí a veces el pensamiento industrial estadounidense no nos cuaja mucho con la industria española, pero esperemos que sí. Es una serie que viene de la mano de Fernando González Molina, que es un cineasta que la verdad que se ha especializado en adaptar a cine grandes bestsellers literarios, porque ha sido el director de Palmeras en la Nieve, también de la trilogía del Bastán, y con esta última, pues además la producción llegó a un acuerdo para distribución en plataformas, y ahora, pues bueno, sin apoyo literario, pero sí directo a plataforma, pues nos llega esta serie cuya intención es pues dirigirse un poco al formato de fantasía juvenil, un poco al estilo Stranger Things, es decir, con nostalgia de los años 80, 90 y sobre todo en este caso pues la huella de cineastas estadounidenses propios de la época como Steven Spielberg. Aquí tenemos un grupo de adolescentes que digamos se empiezan a investigar la desaparición de dos chicas de 15 años, que en principio pues la policía parece estar bastante perdida, y digamos que este grupo de chicos que forman parte del entorno de las desaparecidas pues deciden empezar a investigar, y sus indagaciones pues digamos que les llevan por terrenos que no son de este mundo. Tenemos por un reparto principalmente juvenil, aunque también destacar algunos rostros más veteranos como el caso de Macarena García o Gorka Ochoa.
Se llama Sandra. Se las vio por última vez en la discoteca Paraíso.
Pues Manu, yo no sé si tú lo sabes, pero el Paraíso era una discoteca de la Victoria en la que todos hemos participado durante muchos años. No sé si tendrá algo que ver con esto, pero hace muchos años que cerraron, pero aquello era un crack, la discoteca del Paraíso en la Victoria, vaya.
Bueno, pues pásale los derechos de autor y que Fernando González Molina a Poquine.
Pues vámonos por la segunda.
Bueno, la segunda nos llega por Disney Plus. Realmente es una producción de National Geographic, pero sabemos que National Geographic estaba dentro del paquete de la 20th Century Fox, y desde que Disney compró la 20th Century Fox, pues ahora también es propietaria de National Geographic. Es una serie, esta es su tercera temporada, una serie que se titula Genius y que viene avalada por el director Ron Howard y el productor Brian Grazer, que son bueno, han sido socios en múltiples películas y que aquí son los encargados de producir esta serie, cuya intención es que cada temporada nos traiga pues un retrato biográfico de alguna personalidad relevante de la historia. En la primera temporada fue Albert Einstein, en la segunda Pablo Picasso, y para esta tercera temporada Aretha Franklin. En este caso, esta tercera temporada viene bajo la supervisión de la guionista y directora Susan Lori Parks. Tenemos a Cynthia Erivo en el papel de la cantante, y como decimos, pues bueno, sobre todo la idea es hacer un repaso biográfico, sobre todo digamos por los puntos más destacados de la carrera musical de Aretha Franklin. Como curiosidad, esta no es la única producción que nos va a llegar centrada en la figura de esta diva de la música estadounidense, ya que para digamos los últimos meses del año está previsto también que nos llegue un largometraje. En principio llegará por salas de cine, con Jennifer Hudson también interpretando a Aretha Franklin. This is what you were meant to do.
Manu, esta serie Genius se puede ver en otro formato que no sea a través de Disney Plus.
La verdad es que no sé si se habrá editado en formato físico, pero en principio es directa de plataforma.
Vale, pues vámonos por la tercera.
La tercera nos devuelve al terreno de la fantasía, aunque en este caso una fantasía posapocalíptica basada en una novela gráfica de el guionista ilustrador Jeff Lemire, que fue editado en su momento por la línea Vértigo, que es un poco la línea de cómics para adultos de la editorial DC, la editorial que publica los cómics pues de Superman, de Batman, de Wonder Woman, etcétera, y nos llega a en este caso a la plataforma Netflix de la mano de Robert Downey Jr. y Susan Downey, o sea, el matrimonio Downey. Ellos pues han querido llevar a esta adaptación a, en este caso, un formato de serie. Tenemos como digo, un futuro apocalíptico en el que ha pasado un cataclismo desconocido que ha devastado el mundo, pero que al mismo tiempo ha provocado una serie de mutaciones en algunos seres humanos, que se han vuelto seres híbridos. Ese es el caso de Gus, el protagonista de la serie, al que también llaman Sweet Tooth, que es el título de la serie, y que es un chico mitad humano, mitad ciervo. Pues él, por un lado, pues estará rodeado de un grupo de personas, al igual que él, también híbridas, pero empezará a investigar qué fue lo que sucedió, que igual fue el origen de ese cataclismo para la Tierra quedara desolada y se produjeran pues estas mutaciones. La serie está protagonizada por Christian Convery y la acompaña Nonce Anoci, un actor al que pudimos ver en Juego de Tronos.
Que este nuevo mundo se trata de sobrevivir a cualquier costo.
¿Qué haces con él? Pues tenemos tarea para este fin de semana, así que vámonos por la cuarta, que ya no sé si me va a dar tiempo a todo, ¿eh?
Bueno, la cuarta tenemos que ir a Apple TV, y pues bueno, sigue, si tenemos en cuenta que Stephen King es uno de los escritores más ampliamente adaptados al cine, pues digamos que el novelista de Maine pues no quiere quedarse corto tampoco en el terreno de las plataformas. Nos llega la historia de Lizzie, que es una adaptación de una novela publicada en 2006, que el propio Stephen King ha dicho que dentro de su propia producción es una de las novelas con las que ha quedado más satisfecho, una de sus favoritas. La adaptación a, en este caso a miniserie, son 8 episodios, la lleva a cabo el chileno Pablo Larraín, aunque es una producción estadounidense, y está protagonizada por Julianne Moore, que interpreta pues a la Lizzie del título, Lizzie Landon, que es una mujer viuda. Su marido pues ha fallecido 2 años atrás y era un famoso novelista, y de repente pues por un lado Lizzie empieza a recuperar recuerdos que tenía suprimidos en su memoria, y al mismo tiempo pues se ve un poco acosada por un fan obsesionado con el trabajo de su marido. Así que tenemos una historia de suspense con esa firma de Stephen King, y sobre todo también pues esa puesta en escena de Pablo Larraín, que es un cineasta extraordinario. That's how strong his imagination is. There's a place.
I'll take you there. Pues pasamos a las salas convencionales, al cine de toda la vida.
Bueno, el cine de toda la vida, y tan de toda la vida que empezamos con el reestreno de uno de los clásicos modernos. Hablamos de Reservoir Dogs, el primer largometraje de Quentin Tarantino, que regresa a las salas de cine, en este caso no por ninguna efeméride en concreto, porque realmente digamos que los el 30º aniversario de la película se cumpliría el próximo año, no este, pero bueno, la distribución ha creído oportuno volverla a traer a la pantalla grande y no nos vamos a quejar. La película, como todos saben, pues tiene un reparto extraordinario, encabezado por Tim Roth, por Harvey Keitel, por Steve Buscemi, por Michael Madsen, y nos cuenta la historia pues de un grupo de atracadores que llevan a cabo un trabajo que sale mal, y cuando todos se reúnen en el digamos en el punto de encuentro, pues empiezan a indagar a ver quién puede ser el topo que envió la información a la policía. Una película pues con unos diálogos, una puesta en escena y un trabajo actoral extraordinario que podremos volver a disfrutar en pantalla grande.
No lo sé.
¿Quién sabe? Quizá tú seas el soplón.
Tú podrías ser el puto soplón.
Nadie sabe lo que ha pasado con el señor azul.
O está vivo, o está muerto. O le han cogido los polis.
Pues vamos con la siguiente.
Bueno, pues seguimos con terreno de violencia, aunque en este caso nos trasladamos a Dinamarca. Hablamos de Shorta, el peso de la ley, que es una película que ha pasado por diferentes festivales y ha tenido muy, muy buena aceptación. Ahora llega a las salas de cine y lo que nos propone es, pues, digamos, una película de acción, de violencia, pero también con mucho trasfondo social, ya que nos habla un poco de la Dinamarca actual, una sociedad multicultural, segregada, y donde hay mucha tensión racial, y donde digamos que la acción, el detonante de la acción es pues la muerte de un joven inmigrante que entró en coma estando bajo la tutela policial, y al saltar la noticia de que ha fallecido, pues empiezan a llevarse a cabo pues violentos disturbios, sobre todo en el vecindario de Slave Garden. Ahí hay un grupo de policías que están haciendo su patrulla rutinaria y que de repente pues se ven en medio de toda esa vorágine de violencia que se despierta. Una cinta, con buena aceptación en el terreno de festivales, que puede ser uno de los títulos de la temporada, fuera de un poco del marco más comercial, pero que sí es verdad que viene con mucho impulso y podría ser pues uno de los títulos estrella también para este fin de semana.
Pues nos quedan todavía un par de ellas más, así que sorpréndenos con la tercera. ¿Qué nos recomiendas?
Bueno, pues la tercera, la verdad es que es una mezcla de elementos bastante curiosa, porque es una comedia romántica de toque fantástico con viajes en el tiempo. Su título es Un pequeño contratiempo. Viene protagonizada por el actor británico Rafi Spall y por Sarah Newman, y es pues el nuevo trabajo del guionista y director George Lawson. La historia pues nos presenta un hombre que se acaba de casar con el amor de su vida, pero digamos que a la mañana siguiente de la boda, cuando se despierta, pues resulta que ha dado un salto en el tiempo de un año. para su mujer sí ha pasado ese año, para él pues la boda fue la noche anterior, no tiene ningún tipo de recuerdo ni constancia de lo que ha sucedido a lo largo de ese año. Además su mujer está ya en avanzado estado de embarazo. A partir de ahí pues nuestro protagonista va a ir dando saltos esporádicos en el tiempo, lo que pues va a suponer que su relación de amor con su mujer pues va a ser una relación interrumpida, y que él pues digamos que intentará aprovechar esos momentos en los que puede estar con ella sin saber cuándo se va a producir el siguiente salto ni qué momentos de su vida se va a perder. Una historia pues, la verdad es que bastante peculiar y que nos lleva también a las salas de cine.
Por algún motivo antes eras así de pequeña y ahora eres así de grande. La vida es un regalo. El tiempo empieza ya.
Pues ya nos queda nada más que una para saber qué nos ofrece este fin de semana cinematográfico. ¿Cuál es la última y mejor de todas las sorpresas?
Bueno, pues cerramos con terror, con una de las franquicias de género fantástico que ha marcado, pues sobre todo los últimos 10 años. Hablamos de Expediente Warren, Obligado por el Demonio, que dentro del cómputo podemos decir que es la tercera entrega de Expediente Warren, aunque también estamos hablando de una franquicia donde ocuparía el octavo lugar, ya que en medio pues hay spin-offs como las tres entregas de la muñeca Annabelle o la película de la Llorona. Como en las dos películas del matrimonio Warren anteriores, recordamos que los protagonistas son pues este matrimonio formado por Ed y Lorraine Warren, que son dos demonólogos que existieron realmente y que las tres películas están basadas en casos reales, casos investigados por este matrimonio. En este caso, esta tercera entrega es el caso de Arnie Chain Johnson, que está ambientado en los años 80, que fue un hombre detenido por asesinato y que él en su defensa expuso que había sido poseído por un demonio y que había sido este demonio quien le había obligado a cometer el crimen. En esta nueva entrega volvemos a tener a Vera Farmiga y a Patrick Wilson en los papeles principales, aunque a diferencia de las dos entregas anteriores de Expediente Warren, aquí James Wan se limita a un papel de productor y la dirección corre a cargo de Michael Chávez, que fue el director de La Llorona.
Miedo garantizado.
Esperemos que sí.
Algo horrible ocurrió aquí.
Un experto satanista no es un adversario al que se deba subestimar.
Pues Manu, ¿qué te digo? Que hemos ido todo lo deprisa que hemos podido, que no nos hemos dejado caer lo que nada atrás. Y ya lo que es la despedida habitual tuya con un pedazo de banda sonora que nos vas a hacer disfrutar un ratito.
Evidentemente, bueno, tenemos Reservoir Dogs que regresa a la gran pantalla y sabemos que una de las claves fundamentales del cine Tarantino es la selección de canciones. Tarantino es un melómano extraordinario, no solo es un gran cinéfilo, sino que tiene una discografía en casa extraordinaria, y él escribe los guiones, o sea, cada escena la escribe con una canción de fondo y siempre intenta que esa canción pues sea la que acompañe esa escena una vez rueda la película. Eso es lo que sucedió con Stuck in the Middle with You, que es la canción que suena en el momento en el que el señor Rubio, interpretado por Michael Madsen, pues tortura a un agente de policía en una de las secuencias míticas de la película. Y en el guión original la canción que acompañaba esa secuencia era este Stuck in the Middle with You, que es una canción de 1972 de la banda Steeler's Wheel. Tarantino dejó abierto a los actores para que si querían elegir otra canción lo pudieran hacer, pero al final todos los actores coincidieron en que esta era la canción que iba perfecta con el ritmo de la secuencia. Así que pues aquí tenemos ese Stuck in the Middle with You de Steeler's Wheel, que la verdad es que después de Reservoir Dogs pues ha cambiado bastante el sentido de la canción.
Some sense of it all, but I can see it makes no sense at all. Is it cool to go to sleep on the floor? Cause I don't think that I can take anymore.
Pues Manuel, la verdad, la semana que viene más, pero no, seguramente no podrás superarte. El viernes sí te tenemos, que el jueves vamos arriba a la de Otava, pero el viernes tenemos aquí el programa como todos los viernes y tu sección de cine, que la verdad me llenas de tarea para el fin de semana, ¿eh?
Pues sí, hay que irse apuntando a la agenda las cosas porque hay que cuadrarlo todo.
Ya me comí parot. Me la comí entera. Pero entera, sin solución, ¿eh? Si, te engancha tin tan. A ver, no voy a hacer ningún spoiler, pero recomendable, muy recomendable.
Fabuloso.
Manu, buen fin de semana. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Publicidad y ya tenemos aquí a las chicas, señoras, señoritas, como quieran llamarlas, porque ahora hay que tener cuidado con lo que se dice, pero ya las tenemos preparadas para acabar la semana de la mejor manera. Nos venimos arriba ya nos venimos arriba. Usted no se pone en los casquitos y no disfrutan de esto.
A ver, mira, saben que ha pasado olímpicamente de la sintonía,
sí,
¿no?
Sí, pero usted como no se pone en los casquitos no se entera. Se enteran los oyentes y se vienen arriba. Se vienen arriba.
Porque
se vienen arriba.
Para joder.
¡Tú! No me digan que les gusta.
Para. ¿Sí se oye?
Es una maravilla. Buenos días, Melisa García, PSOE de los Realejos. Y no te digo más que eres del PSOE, así que ponte la cara colorada para que se te note. Buenos días, Melisa.
Buenos días a todos y buenos días a toda la audiencia. Yo vengo de rojito para...
Mira que eres del PSOE, tienes que decir todos y todas. Todos y todas.
Todos
que eres del PSOE,
y todas.
Buenos días, Dulce María Gutiérrez.
Muy buenos días.
¿Le gustó a tu madre el bizcochón?
Le encantó.
No el bizcochón, el queque.
El queque. Además, mi madre dice queque, por cierto, está en el coche escuchándola.
Mami, pues un saludo sí, a la mami.
Y me dijo que estaba buenísimo.
Pues me alegro que lo disfrute. Y Patricia Fernández, que ya me ha hecho una bronca hoy, así que ya no me eché ninguna bronca. Hoy no la pienso ni mirar. Hola, Patricia, buenos días.
Buenos días.
Bueno, te miraré.
Vale, buenos días a todos.
Tenemos un montón de cosas de las que hablar, así que... y vamos a acabar cuando ustedes se agoten. No te creas, porque José ya me... No voy a mirar a José tampoco.
Encima venganza, ¿ves?
No voy a decir que no me cabreo.
Venga, empezamos por un tema interesante. ¿Qué les parece esto de que la ministra de Sanidad diga que va a publicar en el Boletín Oficial del Estado las medidas de restricciones de uso de la hostelería y del ocio nocturno cuando el 70% de la población de este país, a través de su presidente de comunidad autónoma, le ha dicho no, ne? ¿Eso es consenso, cogobernanza, imposición, dictadura? ¿Cómo lo opinan? ¿Qué opinan ustedes?
Es ridículo, lo llamaría yo directamente, porque no tienen nada que hacer. Lo sabemos, la comunidad autónoma deciden y les ha dado el poder, si no tendríamos que tener estado de alarma, ¿no? O sea, lo que están haciendo es el ridículo. Ya ha saltado Baleares, ya ha saltado País Vasco, ya ha saltado Madrid, ya ha saltado Andalucía, de que ellos no van a entrar en esos criterios. Imagino que el gobierno canario sí, porque son del mismo partido, pero...
Pero pocas comunidades, ¿no? Dice, seis son las que no van a hacer a respetar.
Pero si ya está abierto hasta la una, y porque es hasta la una, aunque digamos las 12 aquí en Canarias, es hasta la una. Ya más ocio nocturno para sentarte a ver al vecino de noche a las 3 de la mañana no tiene sentido, ¿no? Pero si el ocio lo dejan hasta la 1 y en las zonas turísticas, que por suerte está viniendo turismo, a mí no me parece mal.
¿Alguien sabe cuáles son las restricciones que hay que aplicar aquí en el semáforo ámbar de 78 de incidencia acumulada? Es que yo no lo sé ya, pero pues yo de verdad tengo...
6 en terraza, 4 en interior, sí, y hasta las 12, pero hasta las 12 es en Canarias, porque el ámbito... Bueno, las 12 en Canarias, no, en Tenerife y Lanzarote.
Pero bueno,
el
ámbito nacional es hasta la 1 de la mañana.
Si bajamos al nivel 1, se está barajando de que el ocio nocturno pueda estar hasta las 3 de la mañana.
Bueno, es hasta la 1 que está ahora a nivel nacional y a las 12 lo quieren poner aquí.
A nivel.
Se da cuenta que es un caos.
No, es que no ha habido un criterio que la gente pueda. Que la gente pueda definir con claridad, porque ni ellos mismos se aclaran. Han cambiado los propios responsables que han dado las instrucciones en los distintos niveles. Han cambiado de idea, pues en función del reproche social, en función del reproche de los colectivos empresariales o lo que sea, y han cambiado de un día para otro criterio en cuanto a horario.
Bueno, pues entonces participación ciudadana, no, que se les escucha.
No,
yo creo que ya. En una situación tan grave como esta, en una situación de pandemia, de restricciones, de miedo, de incertidumbre social, no se puede utilizar ese argumento de viva la participación ciudadana.
Vamos a ver, poniéndome seria.
Porque es que la gente está sufriendo un montón, ¿sabes, Melissa? La gente lo... Y yo tengo... Porque yo lo vivo en mi despacho.
Pero claro que
gente
sí.
Que me toca para preguntarme, mira, ¿y ahora cómo es esto? Sí. ¿Y ahora qué tengo que hacer para eso?
¿Y puedo hacer una comunión? ¿Cuándo nos podemos sentar en una
pero
comunión?
Pero vamos a ver, pero es que claro, pero es que en esta pandemia desde el principio todo es incierto. Es que tenemos que ir tomando decisiones según vemos evoluciones. Es que esto
pero
es así.
¿Qué evolución tenemos si seguimos teniendo el Tenerife alto en contagio?
Seguimos sin comité de expertos, ¿no?
En Laguna y Santa Cruz, porque...
Comité de expertos en Canarias, sí, a nivel nacional, ¿no?
Laguna y Santa Cruz es Tenerife.
Sí, es sí. Tenerife, es Tenerife, claro que sí es Tenerife. Y además son las zonas más cosmopolitan y...
También es injusto que porque haya índices de contagio en Santa Cruz y Laguna, en los silos,
no puedan
que tienen
estar,
cero
no,
casos hace es, un mes y
no
medio.
No puedan abrir el ocio.
No puedan abrir las cafeterías.
Claro, pero a lo mejor te expones a que a los silos venga alguien gente de Santa Cruz o de la Laguna.
Sí, evidentemente los cierres perimetrales en por
eso
por
sí me parece lógico.
No me parece lógico. Para mí siempre ha sido...
A mí lo que me parece normal
pero,
es que
pero
se aplique...
Pero es verdad que es un poquito injusto y bueno, pero...
Nos acostumbramos, nos fastidiamos y nos jodemos, ¿no?
Ya, pero no hay toque de queda. Yo me puedo sentar por fuera con 5 amigos de mi casa hasta las 5 de la mañana.
Puede estar el bar cerrado a las 12, pero tú estás allí... Sin no bebas porque el botellón no está prohibido. Te podemos...
Ya por eso, sin beber, pero puedo estar sentada.
Claro, puedes estar sentada. Y también con mascarilla y respetando las medidas de seguridad.
Por eso, pero es que no hay orden.
No, sí lo hay. O sea, tú puedes estar respetando las medidas de seguridad y sin beber.
Sin mascarilla, si estás en una parte fuera, no, nada más. Puedes estar sin mascarilla sentada, sí.
Si estás sentada en una mesa de un restaurante.
Esto es muy complicado. Esto es muy complicado.
Sí, porque además ahora la discusión justamente se está generando.
Mascarilla sí o no.
Mascarilla
sí, está generando ese debate, pero aún.
Comiendo pipas sí puedo, vete yo no, pero pipas sí.
Mientras solo...
Entonces, si me empiezo a comer, es que no hay un orden.
Hay que aplicar el sentido común, de verdad. Yo, sí, tanta norma no hace más que generar confusión.
Al final, cada uno tiene que también, como bien dices, utilizar el sentido común y ya está. O sea, no podemos ser niños, bebés que nos tengan que estar diciendo, tú sabes que comer pipas, vamos
pero
a ver,
si como... yo dije un ejemplo.
Pero yo voy a utilizar tu ejemplo.
Pero el sentido común lo tenemos nosotros que estamos sentados aquí, pero hay gente que no lo tiene.
Pues por eso
entonces
tiene que haber.
Que tener normas.
Pues es que las hay.
¿Qué normas hay? Un día una cosa, una, es pero que no ahora
es,
con esto.
Es muy difícil saber cuáles son. Bueno, yo creo que hay un desconocimiento, de verdad.
Mucho,
pero
muchísimo.
Hay mucho desconocimiento, pero vamos a ver, no sé.
Yo hubiera votado por pocas normas muy claramente explicadas en minuto uno y mantenidas en el tiempo.
Sí, por ejemplo.
Muy poquitas normas, muy claras.
Pero claro, es que estamos
y mantenidas.
A mí me ha dado la sensación de que han estado muy mal asesorados.
Y hay que ir abriendo normas.
Me da la sensación de que han estado muy mal asesorados. O a lo mejor ha sido un error no crear realmente ese comité de expertos que anunció Pedro Sánchez y que se lo pasó por el forro porque fue una tomadura de pelo a la ciudadanía. Pero a lo mejor le hubiera venido bien. Por eso mismo, porque se hubiera evitado pues que Fernando Simón hiciera el ridículo como lo ha hecho en innumerables de sus intervenciones. Claro, es una persona de referencia a la que se le presupone conocimiento y uno le da validez a su criterio, ¿no? A priori le das validez a ese criterio. Pero luego te das cuenta de que parece que está que es un títere, que está tan bien manejado y que es una simple marioneta, y entonces te decepciona y a la gente le genera muchísima incertidumbre, inseguridad y enfrentarse a una situación en la que no sabe qué es lo que tiene que hacer, no sabe si se expone, si puede ser sancionado. Bueno, que te lo digo, que yo tengo preguntas que alucinan, porque y luego me doy cuenta, digo, caramba, es que el mensaje es tan incierto, es tan engorroso, un día una cosa y otro día otra, que la gente no sabe cuál es el mensaje real. Eso está ocurriendo y ha ocurrido y sigue ocurriendo hasta hoy. Caramba, ya que definan una línea de actuación ya... para bien o para mal, porque asumir los errores por parte de las decisiones políticas también es grande esa política. Eso también porque, hombre, no van a ser infalibles.
Yo creo que cuando se ha tomado una decisión y en poco tiempo se ha rectificado, es hacer eso.
Sí, pero nos vuelven locos
no,
en medio.
A ver, a ver, que aquí
te pueden,
que aquí
te pueden
la demagogia,
volver loco,
sí, sí.
Pero entonces
Fernando
aquí
Simón,
le vamos
que un día
a echar
sale
la culpa.
Y dice
porque
que
los medios de comunicación
no son obligatorias y a los dos días
muchas veces
dice,
los medios de comunicación son los que nos vuelven locos.
Que no ha habido un comité de expertos,
que no
ha habido nadie preparado, que ha puesto
que ha habido mucho manejo.
Ni un comité interterritorial con capacidad de decisión, ¿no?
Nada.
El Consejo Interterritorial no son vinculantes sus decisiones, no son de obligado cumplimiento, son recomendaciones. Se supone que está participado, que es un órgano participado por las representaciones de las distintas comunidades autónomas y, por lo tanto, se enriquece y se nutre de las aportaciones, de las representaciones de las distintas comunidades autónomas.
¿Pero si son vinculantes?
No.
Sí,
no, no,
porque no según pidan las comunidades autónomas, también ha hecho, según lo que pide cada comunidad autónoma, ha hecho luego el gobierno.
Pero no porque sea vinculante, sino porque al final...
No, es si es vinculante lo que usted dice, vamos, para yo hacerlo.
A ver, te estoy diciendo que no, porque es que me lo he leído de pe a pa. De pe a pa.
El,
no
objeto, el objeto es consensuar las medidas y hacer cosas en común. Efectivamente.
Exacto, pero que vamos.
Pero
que
no
sí,
son de obligación.
No
son de obligación.
Después cada uno hace lo que quiere.
Vamos. No son de obligación cumplimiento.
De pe a pa me leí el dichoso reglamento porque tuve una discusión con una compañera tuya y es que me lo leí, pero completo. Y sé perfectamente cómo funciona el Consejo Interterritorial. Y además llamé a alguien que fue miembro del Consejo Interterritorial para yo estar segurísimo de lo que estaba diciendo. Y es así. Pero evidentemente está participado. Y como, caramba, pues se supone que las aportaciones se van a cumplir porque al final son decisiones que afectan a la ciudadanía, al interés general y todas esas cosas, pero reglamentariamente no son de obligación.
Pero cada comunidad autónoma hace lo que le parece.
Bueno, después pasa lo que pasa, que cuando no hay consenso, que ha pasado durante la pandemia, pues cada uno hace lo que le da la
gana. ¿Qué es lo que está pasando?
¿Y lo que está pasando ahora?
Claro, acuden a los tribunales y se judicializa algo que es pura política. Y eso
no nos vamos a aclarar, vamos a tener que pasar el periodo final de la pandemia, cada uno usando el sentido común y la responsabilidad, porque las normas después
claro, pero mira,
va a haber un vacío legal tremendo, las sanciones no se van a pagar.
Baleares tiene unas normas que son distintas a las nacionales. Y hoy estaba escuchando en la radio, cuando bajaba por aquí a esta mañana, que tienen más gente, por suerte, tienen mucho turismo, y cosa que me alegro, y tienen más gente que bares abiertos, que no hay demanda. No, porque la gente le han dicho hoy una cosa, mañana otra, no tienen empleados.
Se han revelado,
no
Baleares se ha revelado,
sí,
ya.
Es que
se ha revelado.
Están en tribunales, lógico, es que es un disparate. O sea, ahora te suelto. Chicos, que esto no se abre de hoy para mañana. Y bueno.
Que hay mucho canario trabajando en Baleares, ¿eh?
Sí.
Mucho canario,
sí,
parece mentira. Yo el año pasado tuve a mi hijo trabajando allí y un grupo de gente de la Orotava está trabajando allí. Es decir que, bueno, si ellos sabrán. No vamos a tenerlo claro. Así que a todo el mundo que nos esté escuchando, sentido común y que nos queda menos. ¿Qué les parece una cosa que les voy a contar? Y vamos a darle un poquito de leña al pepeito.
Ah, esto es el PP.
Ah, el pepeito, sí. Esta mañana se lo preguntaba a Salvador y le decía que si los casos de corrupción que están aflorando ahora, a mí me siento muy mal ver a López del Hierro en la comisión. Me cae mal Rufián, pero me cayó peor López del Hierro el otro día cuando respondió a Rufián, ¿no? Rufián es tu amigo, el que se...
Sí.
Pues le reprochó a López del Hierro la actitud, ¿no? ¿Creen que el sacar ahora, que aparte también está Rodrigo Rato, que también está ahora mismo en otro proceso judicial, el sacar el tema de Cospedal y López del Hierro por la imputación por el caso Kitchen tiene algo que ver con instrucciones de la Fiscalía para distorsionar un poco la tensión que hay con los indultos, o le tocaba?
Claramente sí. Así, vamos a hacer ruido por otro lado para que los indultos no se vean. Los indultos son en este momento disparados.
¿Creen capaz que María Dolores es capaz de hacerlo? Así, decirle, venga, ahora es el momento de imputar a este...
Seguro. No imputarlo, porque eso te vendría...
Venía de camino,
lo pasamos a hacerle ruido ahora, porque aquí los ruidos se hacen siempre.
¿Tú qué crees,
Juricha?
¿Has marcado el tiempo?
Mira, las estrategias existen, eso es una realidad irrefutable también, ¿eh? Pero, hombre, yo creo que le toca a cada palo aguantar su vela. Si hay un caso de corrupción que afecta al Partido Popular, será el Partido Popular quien tenga que asumir esa responsabilidad. Y para eludirla, no puede decir que es que se quiere tapar lo que está ocurriendo con los indultos. Y al revés.
No lo dice el Partido Popular. Se me ha ocurrido a mí.
No la he
eludido. Y al revés, porque... Claro, porque
no
es que...
Aludido, lo
no
ha asumido.
Y además al Jesús, al del PP...
A Rodrigo Rato.
No. ¿El tuyo, el actual?
Casado,
perdón, que se me olvidó.
Le debe mucho a Cospedal.
El apellido.
Bueno, claro. De todos modos...
Ha dicho
que no quería hablar más
por el
de
foro,
corrupción. Sí, porque además esto viene de antes. O sea,
ya, pero mija, es como si
etapa.
Yo digo que...
Pero bueno, si, por supuesto. Y que,
pero si encima le han hecho
paga,
un favor...
Lo que paga, tiene que pagar. Ahora, si es por los indultos, yo los indulto.
Pero si encima...
El tal disparate mayor que se puede hacer en la democracia española es darle indultos a estos señores ahora mismo.
¿Y cómo es que Ángel Víctor dice
que yo estoy a favor del indulto?
Que sí. ¿Qué más? El Víctor ha dicho que sí. Que los indultos son los mejores del mundo mundial.
¿Y qué va a decir? Vamos a
ver. Que
los indultos no se inventaron ahora.
Se
lleva indultando.
Se lleva indultando.
Toda la vida.
Toda la vida.
Pero no a esto.
Vamos.
Pero a estos no debería.
Pero a gente que han metido pero la mano en la lata del gocio, robar dinero público, hombre, para hacer una cosa que es ilegal.
Hombre, sí, indulta sí, que roba un chorizo para comer.
Pero no, no, que este olvidemos. Indulto no es por razones de humanidad, que este indulto
que
es por estrategia
política.
Que
ponemos
a
poner un ejemplo. Claro. Es que no.
Es que las razones no, en que, cada que, momento que, son
yo
las que
creo,
de una alguna, de una alguna que es que como tiene las mascarillas puestas no veo quién abre la boca.
Yo creo, bueno, primero que nada, que ya hemos cambiado, voy a decir algo sobre lo de Cospedal. Le han hecho un favor. ¿Y si ella, y si, a Cospedal ahora, imputándola, cuando tenía que ir a declarar? O sea, para que se agarrara ella y la señora Murcia podría sí, explicarlo
derecho,
mejor que yo.
El derecho a no declarar.
Exacto, el derecho a no declarar, porque como puede ser vinculante lo que declare o no declare. O sea, vamos, si es que hasta le han hecho un favor.
El marido fue por la mañana antes de que lo imputaran y tampoco declaró.
Pero no, no sé. Pero
no, pero no, no sé si lo vieron, pero, no pero fue le, espectacular.
No se le ha hecho un favor, que estar investigado en una causa, en un proceso penal, es muy feo eso. No, se la, no es un favor a nadie.
No, para nada. Pero quiero decir, imputándola ahora.
Está claro que tú puedes acogerte tu derecho a no declarar y todo eso, pero hombre, no
por
es
el
mismo.
Tema, por el tema de la...
Acudir en calidad de testigo que bueno, en calidad sí, de investigado. No tiene, exacto, no tiene nada exacto. que ver.
Ya no se llama imputado, ¿no? Se llama investigado.
¿Qué iba a decir? Si
pues a mí me parece fatal.
Yo lo he dicho investigado porque todo el rato.
Sí, pero a mí me parece fatal. A mí me gusta lo de imputado.
¿Por qué?
Me gusta lo de imputado, aunque sean de los míos. Imputado.
¿Y saben
porque no sé, parece casi como más fuerza. Me parece
es
más
verdad que la fase primera es una fase de investigación.
Exacto,
tú investigas
exacto,
si realmente
¿no?
hay indicios de criminalidad, de la comisión del delito.
Inocencia.
No.
Eso sale. Le abren juicio.
Creo que lo de imputado a investigado salió cuando los eres de Andalucía, ¿no?
Sí, estaba muy feo.
Pero ya te digo yo a ti que me da igual, que sí, a mí me gusta más imputado. Da igual.
Bueno, pues tú
seas
imputado, mi niña.
No. Yo tengo que utilizar lo que va en concordancia con los tiempos también, pero es algo, un gusto personal.
Pues sí. Y yo sí, digo.
Y lo de los indultos, pues nada, yo creo que.
Hay que darlos.
No.
Pues yo creo que sí. Yo también creo que sí hay que darle
de verdad de corazón. Pero, no te creo. Mírame a los ojos porque no te creo.
Pero no hables como Partido Socialista, habla como personal.
Pero si te estoy diciendo que me gusta imputado y me estás diciendo que salió de Andalucía, o sea, ¿tú te crees que se puede?
Pero de verdad, Melissa, ¿tú crees que es bueno indultar?
Yo compro.
Ella no lo quiere, no cree, pero tiene que decirlo.
No, a ver, yo compro el argumento. ¿Qué? O sea, yo lo compro porque me convence el argumento que leo y me mandan y lo vuelvo a leer, que me da mi partido.
¿Y cuál es ese argumento?
Hombre, pues...
Sí, se puede saber.
Sí. Vamos a ver.
Yo lo tengo el argumentario y me lo pasaron, el del PSOE.
Qué mala.
Qué bueno.
A ver, Melissa, explícalo bueno, tú, pues, que entonces, te llevo a ti directamente.
No, la dejamos a ella.
No, cuéntalo.
Entonces lo dejamos a ella, no me lo diga.
Yo no me lo sé.
Pero bueno, que nada. Es lo de siempre, es intentar firmar la paz con los catalanes, con los independentistas.
¿Tú crees que vas a firmar la paz?
No. A ver, lo que tendría que hacer el Partido Popular también, a ver, no asustarse ahora de tantos indultos, que han sido los señores de los indultos.
Sí, pero ojo.
No, han sido los señores de los indultos.
Que ellos lo hicieran mal no quiere decir que lo hagan peor ahora. No, hay que indultar a los condenados.
Pero vamos a ver, ya el Supremo habló también, ¿no? Ya ya dio su
sí.
Su veredicto.
¿Y por qué todos los varones del PSOE están en contra?
Oye, el Supremo también.
Bueno, menos Ángel Víctor Torres.
Pero ¿quién son los pactados de gobierno de
él? Pero bueno, los que tienen la ¿quién tiene las competencias? Pero sí, pero todo esto, tienes que recordar también que todo esto comenzó con quién comenzó, quién estaba gobernando. O sea, y el Partido Socialista apoyó. Sí,
pero
Rajoy.
Estás hablando.
Sí,
pero ¿que Rajoy cometió los delitos?
No. Joder, no me confundan, que no tergiversemos.
Pero vamos, a ver, que que han hecho
sé
un
que
delito.
te hemos puesto contra las cuerdas.
Como siempre.
Porque tú piensas que
ella piensa una cosa y dice otra.
Que se te dé claramente que no estás de acuerdo con los indultos,
pero. No. Que vamos a ver, que yo personalmente.
No estás de acuerdo, Melissa, porque tú eres una mujer con sentido común.
A ver,
y eso
que yo personalmente. Que yo, vamos a ver, yo personalmente. Que no me líen, que no. Que yo.
Bueno. personalmente bueno. pensará, porque tu partido lo dice, que me parece estupendo, cada uno defiende lo
no,
que
no,
defender,
he dicho
pero,
que yo no he dicho que lo digo porque me dice mi partido. He dicho que yo he leído el argumentario y me convence.
Yo no he hablado de los indultos.
La culpa siempre es del Partido Popular, por lo que veo. No, es que esto viene por Rajoy. Perdona, no, han hecho un delito y los delitos... Es como si yo robo... Que, mira, el ejemplo, te robo la bicicleta, ahora te robo el coche, te lo devuelvo intacto, le digo, mira, solo te lo cogí 2 días y te lo devuelvo y me tienes que indultar. No, yo he robado, señores, he hecho un delito. Claro, y robar sí. un...
Y no
pero es que además es que no han ni devuelto
si
el coche.
Que si te vuelves
no,
se lo
y, no, no, y que lo quiero hacer y que me quiero independizar. No, señores, que no.
Precisamente yo creo que lo que quieren parar es eso.
¿Qué quieren parar? Venga, Elisa, vamos a ser honestos.
Pero vamos
¿qué
a ver.
Quieren parar? Yo es que no veo ningún argumento. Me cuesta muchísimo trabajo pensar otra cosa que no sea. Quiero el ok de RC para mantenerme en el poder y aprobar presupuesto.
Claro.
No hay otra
estrategia política. No hay otra cosa.
No hay otro argumento.
Pero vamos a ver. Por favor, escucha.
Venga, ahora toca Dulce.
Ah, sí, yo quiero hablar. Diálogo. Por favor, quiero hablar.
Es que como no te veo la boca.
Vamos a ver. Pues levanto la mano. Se me ve. A ver. ¿Alguien se acuerda, por favor, hemeroteca, de hace poquito tiempo en el que se le preguntaba en una entrevista a Pedro Sánchez por el tema de los indultos y decía y se mostraba totalmente opuesto a la, pero totalmente rechazo de plano a la concesión de los indultos? ¿Qué ha pasado?
Pero si la mayoría del Congreso está de acuerdo.
¿Pero qué Congreso?
También estaba la mayoría del Congreso de acuerdo antes y él no.
La mayoría del Congreso.
Pero
él decía
de acuerdo, entonces.
Posterior a la moción de censura.
¿Es que acaso solo manda los que estamos gobernando o hay que votar un
Melisa.
Consenso?
Vamos a ver, Melisa, por favor, no tapes el sol con un dedo.
No, si no lo
por,
tapo,
sí,
es
sí,
que
mira,
la realidad.
Tu jefe de filas dijo, se mostró completamente opuesto a la concesión de los indultos. Y eso está grabadísimo.
Dulce, y te apostillo que fue en el periodo entre la moción de censura y las elecciones. Es decir, fue en la campaña electoral la que campaña lo hizo electoral. Presidente.
Bueno, ese es el mismo que decía que iba a bajar un 13% la luz y ahora
no,
tenemos un 44% de luz.
Que iba a pactar.
Que decía que traía Puigdemont. Era el que decía que no sé cuánto. El mismo que no dormía con Pablo Iglesias.
Se lo tenía para después de la luz. A ver si llegamos. De una
me da un coraje. Bueno, pero es que yo no he terminado, coño.
Venga, tú, Dulce, venga.
Vale,
pero que contextualmente, esa declaración son entre moción de censura y elecciones.
Pues imagínate, hace poco tiempo ya decía una cosa, ahora su postura es completamente otra. Y es por pura estrategia política. Y a mí me enfada un montón, de verdad, la utilización maliciosa y torticera que se hace de las cuestiones judiciales para garantizar la continuidad política. Y me molesta porque yo, que vivo el mundo jurídico, sé lo que le cuesta muchísimo. Vete a Tenerife 2 y pregúntale a cuántos de los que están arriba que han pedido indultos se les ha concedido.
¿Cero?
¿A cuántos?
Cero.
Cero.
A nadie.
Y arrepentido.
Nadie.
Y arrepentido.
Nadie.
Y con propósito
y
de enmienda.
Con los requisitos. Aquí ni siquiera la propuesta de indulto se ha hecho como se tenía que hacer. Se ha hecho de manera colectiva. Hay que hacerlo de forma individual.
Si lo cambian ahora...
Pues hay que cambiar la Constitución.
¿Para indultar a los presos del proceso?
No, para que no se pueda indultar a nadie, entonces.
Hay que reconocer que el indulto siempre ha sido una figura política, ¿no? Porque yo recuerdo a Rajoy indultando a los
Viene de la Iglesia, de hace siglos.
A los del Palau. ¿Se acuerdan del Palau? En la primera medida que hizo cuando Rajoy ganó con mayoría absoluta, ¡pam! Sí. Aquellos de Convergencia, ¿no? Unión Democrática de Cataluña. Que ya están extinguidos, ¿no?
Sí.
Ya son desaparecidos.
Los indultantes.
Era un intento político de arrimar al secesionismo catalán,
pero es que
a la política nacional, ¿no?
Pero es que nosotros no estamos intentando otra cosa.
Eso no
es
quita,
eso de lo que estoy hablando.
Eso pasó, y el indulto sí es político, pero
¿pero
es
ustedes,
que esto...
alguien en el PSOE considera que cuando toda
Congreso,
esta gente esté indultada, escúchame.
En el Congreso.
Escúchame. ¿Alguien considera que cuando todas estas personas estén indultadas, que terminarán indultándolos, porque es pura estrategia y es el objetivo, cuando eso ocurra, se va a resolver el problema del conflicto catalán, se va a resolver el problema del secesionismo, se va a resolver el problema del peligro
buscando
de la unidad?
Pero
no
se va a
grabar. Esta medida,
eso es lo que te están vendiendo.
Mira,
pero no lo van
en su momento
a lograr.
Rajoy
va
lo hizo
grabar,
muy mal con el tema catalán, muy mal lo hizo, pero que los de ahora los están haciendo.
Estoy hablando de que es la mayoría del Congreso.
No, pregunta.
¿Pero qué mayoría del Congreso, señor?
Pregunta. Sí, claro, el mayor Congreso...
Pero sí, ¿pero quiénes? Dime quiénes de la mayoría
del Congreso. Es que la Republicana, Bildu, Podemos,
caramba,
PSOE...
Caramba, que hay que decirlo, ¿quiénes son a los que se refieren cuando se habla de la mayoría del Congreso?
Los que han
pactado. Hay que decir quiénes son.
Venga, pero la respuesta a la pregunta de uno. ¿Creen que los indultos solucionará el problema del secesionismo catalán y evitará que se reconduzca la situación a un diálogo más coherente? ¿Melisa?
Pues eso es lo que el PSOE...
¿Sí o no?
Sí.
¿Crees que sí?
No creo que se vaya a solucionar, pero se intentará. Es vale, lo que se está intentando con esto.
Dulce, ¿crees? Pero
la política no es ensayo-error. ¿Eh? Creo que. No, a ver,
la política
no.
En toda la
esto
vida
no es ensayo-error. Ensayo de eso nada. Aquí, de eso nada. Y menos con la, experiencia
vale,
que traemos.
¿Crees que no lo va a solucionar?
Vamos, en absoluto. Patricia,
no, y lo agravará. Será peor.
Será peor. ¿Tú crees que
más
también
que
será
155.
Peor?
Yo no sé si será peor, pero no resolverá absolutamente
nada. Y segunda
nada.
Apuesta.
Más que el 155.
¿Los indultos antes de septiembre o después de septiembre? ¿Me dicen?
Creo que antes.
Estamos en
julio.
Bueno, por ahí.
Antes de
sí,
septiembre.
Posiblemente antes de septiembre.
En ver las vacaciones de verano la gente
claro,
la playa.
Claro, cuando no es
posiblemente antes.
Sí, sí.
Vale, y ahora una cuestión. ¿Creen que la reforma que viene de camino del Gobierno de la Nación es fundamental o va a ser simplemente porque viene una reforma? Eso.
¿Qué reforma? No me he enterado nada.
Una reforma. Van a quitar ministros, van a poner ministros.
Ah, sí, eso.
¿Que van a quitar ministros?
Sí, van a
poner.
Digo lo de reforma. Digo lo de reforma porque van a.
Hombre, es el gobierno que más ministerios tiene y más asesores de toda la historia de la democracia.
De toda la historia de la democracia.
Pero va a ser profunda esa crisis de gobierno, esa reestructuración
no,
de gobierno.
Dicen que quitan a Garzón y un poco más y un par de ellos más y nada más. O sea, no
sé
creo.
En qué consiste,
a mí me tiene preocupado.
No, pues quitarán unos cuantos y pondrán 800 asesores más. Pero no pasa
pero,
nada.
¿Pero políticamente van a tener un giro o van a tener los mismos apoyos? Es que a mí el tema de regenerar un gobierno o de reformar un gobierno o de reconstruir un gobierno a mitad de la legislatura,
y no vendrán,
viniendo de quien viene, me da miedo.
¿No vendrán algún catalán?
No lo sé. ¿Hay información dentro del PSOE de lo que se avecina o estáis como nosotros habiéndola
tenido? Pero si es que yo, sinceramente, lo siento mi desinformación de ahora mismo sobre el tema.
Yo tampoco.
Pero no.
No lo saben, pues.
No,
sí,
yo tampoco. Sí.
Vayan a la prensa de hoy.
No sé.
Cada
sí.
uno apunta a una dirección. Sí. Es decir, el español una dirección, el que diría una dirección, el plural otra dirección, el
confidencial
otra.
La razón.
Cada uno una dirección.
Nos lo apuntamos y.
No, yo lo hasta mañana.
Y lo hablamos la clave.
Pero yo sí creo que Pedro Sánchez desde el minuto uno se ha comportado como un auténtico estratega, por eso le da igual decir una cosa hoy y otra mañana, sí. dependiendo de cómo le vayan cambiando las circunstancias, él se va adaptando camaleónicamente y va resolviendo sus cuestiones, por eso un día no dormía con Pablo Iglesias y al siguiente sí dormía y cojonudamente bien, es por eso. Entonces
bastante
a mí no me
bien.
Extraña que en esa reforma, reorganización o como lo quiera llamar del gobierno, se trate de hacer adaptaciones a vida cuenta de las idas de Unidas Podemos para, bueno, pues para intentar darle o consolidarlo, ¿no? Porque ahora mismo está muy rotito.
Hombre,
es posible que intente darle fortaleza.
Al estar roto.
Estratégicamente, digo.
Estratégicamente.
Yo no
y, está,
idea,
y
¿eh?
Las encuestas, ¿cómo van? Que
yo porque, creo que es eso. Las encuestas le
entonces,
preocupan.
Entonces, como le preocupan y sabemos que Podemos, Unidas Podemos, están tal, pues a lo mejor lo quiere hacer un poco margen. Pero miedo me da que me están catalanes.
En cuanto a lo que estaba diciendo la compañera Dulce sobre hoy no nos acostamos con no dormimos con Podemos y
eso lo dijo él.
Yo no lo voy a discutir porque yo soy de las que no le hacía ninguna gracia el pacto o
el gobierno de coalición le llaman, ¿no?
De coalición, pero vamos, estaba el país paralizado. Hay que recordar el cuánto llevábamos y estaba el país paralizado. Y evidentemente hay que reconocer que nosotros tenemos muchas políticas de acuerdo, muchas políticas de izquierdas con
Bildu.
Con Podemos, hombre, con los partidos de izquierda,
con Podemos,
con los que ustedes también,
¿tú sabes lo que le hubiera venido
con
genial
los que ustedes también han
tiempo?
Negociado muchísimas
izquierda,
veces.
Que izquierda unida
que
se hubieran puesto de acuerdo.
Muchísimas
izquierda
veces,
de verdad.
Izquierda unida que quería imprimir.
No, creo que en aquel momento en el que pasaba todo aquello, aquella incertidumbre, creo que tenían la oportunidad perfecta para que PP, PSOE, de verdad fueran defensores del interés general de la unidad española de
ahí,
un montón
en
de
ese momento
sí
discúlpame en ese momento era Ciudadanos era el que tenía
a nivel nacional.
No y si lo ves con Etarra. Con Proetarra. Si lo ves con Proetarra.
Nosotros estamos gobernando con Proetarra.
No, el apoyo lo tienes del mío, de la concejala de la Victoria.
No.
Yo no sé si los números salían o no salían, pero yo creo que la moción de censura sin los votos de Bildu no hubiese salido adelante.
No.
Que no, claro que no.
Una cosa son los apoyos, pero los apoyos que han necesitado,
los apoyos son a cambio de algo.
Los apoyos no son gratis.
Pero como en todo, como se ha hecho toda la vida. O es que vamos a ver esto nuevo ahora.
Pero con Bildu. Con terroristas.
Sin
arrepentirse.
Vamos a echar una manita.
Que parece que, no, como estaba diciendo la compañera, vamos a tirar de meroteca.
El PP con Bildu en la vida. Y Coalición Canaria tampoco.
Vamos a ver, es decir, hay límites que cada uno pone. A mí me hacía una reflexión el otro día un viejo amigo y me dijo una cosa que es verdad. ¿Felipe González era un buen político? Yo creo que sí, ¿no? Que es reconocido.
Un gran líder.
Sí, en su momento, sí.
¿Julio Anguita era un gran político?
Sí, también.
Vale, ¿saben ustedes que si ellos dos, Julio Anguita y Felipe González, se hubiesen negado a que José María Aznar gobernara este país, lo hubiesen conseguido con la primera legislatura de Aznar?
Sí.
Lo permitieron. ¿Sabe a cambio de qué? Que gobernara el PP a solas. Yo creo que esa reflexión democrática que me hicieron a mí el otro día, nos hace falta ponerlas hoy encima de la mesa.
Altura de mira.
Porque qué bonito hubiera sido que el Partido Popular y Ciudadanos hubieran permitido gobernar al PSOE en minoría, pero es que el PSOE no dejó alternativa, porque quiso ir de la mano de ERC, de Bildu y sobre todo de Podemos dentro del gobierno.
Y por el partido.
Eso es no, una opinión, eso es una.
No, el Partido Popular le tendió la mano ahí. Es verdad que Ciudadanos.
¿Creen que eso podrá ser posible en breve? Por ejemplo, cuando nos volvamos a votar, que tendremos un cuadro político muy parecido al que tenemos ahora.
Ojalá.
Quitando a Ciudadanos, que desaparecerá.
La gente lleva mucho tiempo pidiendo diálogo entre partidos, evidentemente. Ya no es toda la mayoría para ti ni la mayoría para el otro. Está pidiendo diálogo y consenso. Y creo que no queda de otra. Es que no queda de otra.
Pero desde el PSOE, ¿hay voluntad de decirle a su dirigente vamos a sentar con otras personas que no sean estos?
Yo creo que sí lo hay.
Pero
no Pedro Sánchez. Pero no Pedro Sánchez.
No, lo hemos hecho. Otro. Nos hemos
porque
sentado
además
con
lo ves que sus propios varones están muy en contra de lo que hace.
Bueno, pues que se nos va el tiempo. Yo quería hablar una cosa. Lo de ayer, lo del bono turístico, ¿lo han oído? Lo de Yaisa Castillo. Que aparte
pues me parece bien, lo que pasa es que no hay que tener no olvidar que la mayor parte
tema,
de las
¿no?
perras, 15 millones de euros, que solo 1,5 millones pone el gobierno de Canarias.
Son 15 millones.
No, son 16 y medio. Ajá. 15 pone, son aportaciones de la parte empresarial. Empresarial, son sesiones de la parte empresarial.
¿Cómo?
Son 16,5 millones.
Tú ya te lo has leído.
Hombre, ¿cómo me quema?
¿Dinero público 1,5?
Claro, porque lo que hace los 15 millones son de lo que le corresponde a la patronal turística por el tema de la compensación de los IBIs, que viene una cantidad mayor, no me acuerdo si son 80, no me acuerdo cuántos millones son, pues de eso ellos ceden 15 millones para ese bono turístico y el gobierno pone 1,5 millones. El total son 16,5, pero de los 16,5, 15 son sesiones que ha hecho exacto.
No es que lo pongan dinero las turística. Empresas, sino que renuncian a la parte que le viene de ayuda.
Sí, para el pago del IBI. Efectivamente, para
De todas maneras sigue siendo bonito.
De todas maneras, yo estoy de acuerdo, pero que hay que aclarar.
Todo el gobierno, otra cosa es que.
No, pero no es lo mismo. No.
Sí, pero vamos a ver.
Ay, Dios, Melissa, es que me molesta que.
¿Sale?
Pero da igual.
De los impuestos
¿A quién le
sale
corresponde?
Todo.
¿Pero a quién le corresponde?
De los impuestos sale todo.
Vale, vendrá de dónde vendrá, pero es algo que le corresponde a la parte empresarial y ellos.
Pero a mí me parece muy bueno, pero no
mira,
diga que no lo da el
¿quién
gobierno.
Paga
lo,
¿quién pa, si ¿quién lo, paga
no,
los
no,
impuestos?
No lo da el gobierno, no lo da el gobierno, es una cesión que hacen los empresarios. Porque cuando tú tienes derecho a que se te devuelva algo a una subvención y tú decides cederla a una ONG, ¿de quién la cedió? ¿Tú o el gobierno?
Tú.
Yo.
Ah, pues entonces no me digas que es del gobierno. Es así, le
pero
corresponde.
Bueno, pero no es mala idea.
No,
la idea es muy buena.
La idea es espectacular, yo estoy de acuerdo. Completamente
son.
De acuerdo, y me parece
ahora,
una idea.
Pero, pero está bien que aclares porque eso no lo sabía yo.
Sí, yo tampoco lo sabía.
Son 16 y medio, 15 de lo que a ellos les corresponde.
De los 80 millones que estaban hablando otro día de la reordenación
Y 1,5 del.
Que también lo del IBI tiene mucha guasa, ¿no? Es decir, te voy a devolver el dinero que me has pagado del IBI. Pues no me lo cobre directamente, ¿no?
Claro. Pero bueno, pero no se puede porque los interventores
hay que cobrarlo. Eso como para reclamar la telefónica, ¿no? Dice, pague usted la factura que si no le corto la luz y después ya después reclama usted y se lo devuelve. Sí. Pues nada, a ver si nos enteramos bien cómo funciona esto de los 15 millones.
Lo que pasa es que todavía no están definidas las líneas de subvención, cómo van a ser. Está la idea sobre la mesa y las aportaciones económicas, pero aún no está definido toda la logística. Pero la idea es súper buena, espero que se haga bien y que sirva para darle un impulso al cero turístico este que hemos tenido, que le viene muy bien, y además fomentar Canarias. Canario conoce Canarias también, a mí me parece súper buena la idea.
A mí me parece que es genial, y sobre todo el concepto que cuando cuando un gobierno social ni comunista o social progresista lo hace, las cosas también están bien. Pero no, fíjense, hombre, que el criterio es muy bueno de decir, oye, en vez de darle el dinero a la empresa, se lo doy al ciudadano para que reactive el comercio y reactive el turismo, y encima en unas condiciones en las que te voy a, que habrá que ver las condiciones, ¿no?
Sí,
que no supere el 50% de la factura que pagues por un lado, que la gente que tenga menos disponibilidad económica tenga más acceso a más bonos.
Es un incentivo maravilloso, ¿no?
¿Han visto el bono de Santa Cruz para el
curso? Para la Orotava lo voy a poner ahora, la Laguna lo tiene también.
Está genial.
Eso está genial. O sea, tú pagas 30 euros y gastas 15. O sea, eso incentiva a tu salir a comprar, ¿no?
Pero en el bono al comercio, ese que están ayudando para los restaurantes y para las tiendas y tal, no hay un filtro, ¿no? Tú llegas a la página web, dices, soy ciudadano de Santa Cruz, te mando 30 euros.
Tu bono es de 15, pues consumes por 30.
Sí.
Pero independientemente de tu nivel de ingreso, independientemente de tu declaración de la renta, independientemente de tu clase social...
Es un bono general para el fomento del consumo en el comercio local.
Pero está genial,
y no hay
porque,
ese tipo. Me parece también súper bueno.
¿A usted no le parece que simplificar ese tema es lo más importante? Simplificarlo, es decir.
Sí, claro.
¿Usted está empadronado?
Yo no me he metido a mirar cómo se hace, pero sí.
Bueno, pero todo el mundo no va a salir a comprar y todo el mundo no le gusta.
Todo el mundo al final.
Yo creo que es más fácil que todo el mundo no lo quiera hacer.
El proceso se simplifica mucho.
El que esté interesado que lo pida y ya.
En fin.
Pero bueno, tú estás empadronado. Yo no compro hasta dentro de 6 meses porque no se va a comprar.
Cuando lo quieras, lo.
Pero si incentiva la gente, cuando a ti te dan algo gratis.
Y la simplificación del procedimiento. Yo el hecho de no tener que hacer un procedimiento
Pero eso en la administración en general, por favor. Sí. Recorte
de la
burocracia.
Empezando por la ley de contratos del Estado.
Sí. Esa es que hay que cargársela.
Te tiene contenta.
No, pero es horrible, es horrible.
Es horrible, es una tortura.
Pero, ¿y cómo es posible que una ley tenga molesto a los que las apliquen por un lado y a los que la soportan por otro? ¿A quién beneficia esa ley?
A nadie.
A los corruptos.
¿A quién?
A nadie.
A los que no beneficia es a la corrupción.
No, la corrupción sí que existe.
Sigue existiendo.
Es un poquito más difícil.
Pero bueno, se filtra.
Los corruptos son como los traficantes de drogas, inventan algo.
Está clarísimo, pero la contratación.
Inventado. El que es corrupto toda la vida.
Y se lo inventa.
Y además, el que es corrupto no es por 1000 euros, estamos hablando de millones.
Pero si el sistema te facilita las cosas, pues.
Exacto. Y ahora esto lo dificulta un punchísimo.
Bueno, pero.
A los corruptitos. A los corruptitos.
Hay
muchos
más.
A los grandes. Ya no se puede. Si antes se daban 10 obras a dedo, ahora ya no se puede.
Ahora se dan 10 obras a dedo. Melissa, me corto las dos manos.
A los pliegos. Nos reunimos tomándonos unas copas y.
Me corto las dos manos. A lo mejor en vez de darle 10 le dan 20, porque tiene que dar las más pequeñas.
Que de eso te puedo contar. De eso te puedo contar mucho. De las reuniones en las que vamos a decir que ponemos en los pliegos.
Es muy complicado. El tema de la corrupción en este país es muy complicado.
Mucho. Pero lo que la ley del contrato del Estado tiene amargado a la administración
y a los contratistas
y a los de servicios.
Es una realidad.
Pero es que la ley del contrato del Estado no se va a la construcción. Que la ley del contrato del Estado
para comprar servicios de papel higiénico.
Que yo estoy de acuerdo que voy todos los días, es raro que no vaya a una mesa de contratación, pero que lo tenemos ganado. Y hablo en general por no quitarnos.
Y además, esta ley la puso el Partido Popular.
Y yo
estoy en contra de esta ley, imagínate.
Y además, yo creo que es importante y urgente para la reactivación simplificar este procedimiento.
Claro.
Si no,
ahora hay dinero, que tenemos dinero. Y con el rollo para sacar un pliego en un ayuntamiento...
Se quedan los dineros sin gastar
y no nos lo vamos a gastar.
Pero eso también muchas veces es falta de planificación. Porque si tú sabes...
Los plazos son los plazos, ¿eh?
No, pero los proyectos pueden estar...
Bueno.
Los proyectos ya pueden estar previstos y preparados.
No en todos lados, pero están. Yo te puedo decir que hay mucho.
No sabes tú, pero cuántas veces tenemos que llevar nosotros las cosas corriendo para no perder la subvención.
Pero los proyectos.
Sabías que eso había que arreglarlo hace 10 años.
Pero te voy a dar el ejemplo de los remanentes. Casi nos lo querían quitar. Tenemos un dinero. Tú no puedes hacer proyectos porque también tienes que sacarlos a licitación, porque yo no sé, los ayuntamientos de personal técnico hasta lo comparten varios ayuntamientos, porque hay ayuntamientos que sí tienen personal, pero hay otros que, digo, el mío es escaso de personal técnico.
Proyectos de inversión hay que sacarlos fuera.
Entonces,
casi todos.
Hay que sacarlos fuera. Y esos son pliegos. Otra vez.
Hay que contratar el proyecto.
Hay que contratar. entrar a un concurso, sí, pero licitar esto, luego sacar, aprobar que esa sí, obra se pueda sí. hacer, luego licitar. Esos son 2 años.
Pero que,
y eso no, es lo que hay que simplificar los tiempos. Y esta ley de contratos del Estado no te lo permite. Y los proyectos están, primero, no sabes si tienes dinero, entonces no puedes
contratar
hacerlo.
Personal para hacerlo. No puedes, es decir, tampoco, no puedes contratar no personal. Dices, contrato 2 ingenieros o 2 arquitectos no, y hago los proyectos. No, no puedes. No,
entonces te tienes que ir a las empresas público-privadas, como Gesplan, Gestur, para tirar de ellos. Y así estamos todos. Y que no funciona, señores, que no funciona. Que la patronal de la construcción y desde la administración se está diciendo que esto hay que cambiarlo y a gritos.
Pero yo estoy de acuerdo con que con
y
que
no se por la corrupción, porque la corrupción no. va a seguir siendo y va a seguir. Pues y a dedo se dan obras porque se dan, y se dan servicios y
sobre todo cuando se sacan de urgencia
y la ferretería,
sobre todo cuando se sacan
y la ferretería que sirve al ayuntamiento siempre la misma.
Sobre todo cuando se sacan de urgencia obras de urgencia que sabíamos que tenían falta desde hace 15 años. Vamos, y nos agarramos de cualquier cosita
bueno,
para
pues si al menos
y darlas.
Pero si es una manera de no perder los dineros, a mí yo también lo
no, que los impuestos no se gasten en
esto
servicios.
Esto es la manera de no dársela al amigo.
Eso va a seguir existiendo, Marisa, hasta que el español no se dé cuenta de que el servicio público.
Pues yo entonces, luego no nos quejemos. O sea, todo lo que pongan para intentar filtrar esto lo menos posible, bienvenido sea.
¿Sabes cuál es la solución? Que cuando te pillen con las manos llenas de mierda, te las tengas que limpiar, devolviendo el dinero que has robado.
Me parece muy bien.
Para empezar.
Me parece
y eso no lo han tocado. Han tocado muchas cosas.
Me parece muy
bien. Y de tomo de las adjudicaciones directas de obras pequeñas, que suelen ser las pequeñas, las de menos.
Pero son por eficiencia, ¿no?
Esas que. Eso es que no puede.
A veces es un compromiso ahí, de un contratista.
No, y ahí no corrupción. Bueno. Por ejemplo, la Rotava, y te hablo en mi pueblo, se suelen dar a
empresas locales.
Locales, son obritas pequeñas, y eso es que ni se hace rico al contratista, no. ni la Rotava se va a pillar.
Al revés, a veces es un favor que le hace la empresa al político. Tienes que llamar por teléfono y decir, mira, hazme esto que necesito para.
Te jodes en esta para beneficiarte en la otra.
No, bueno, habrá de todo.
Un día les
pero
cuento
bueno,
yo una anécdota que tengo muy buena con Paulino Rivero, contra el alcalde de Soca. Muy buena.
Las grandes obras salen a licitación y, oye,
con unos pliegos.
Señores, nos tenemos que marchar, son las 11:24 sintiéndolo en el alma. Aparte de. Vamos a despedirnos con un pedazo de temazo.
A ver, voy a escucharlo.
Dedicado a todos ustedes y a todos los oyentes de Gente Radio. Antes que poner el tema, le decimos que José Reyes ha estado al frente de todo, como siempre, con sus manos pulpoideas, que Diego Calvo ha disfrutado una semana más, a pesar de la crisis que me dio el miércoles, que casi me voy para afuera, pero fueron nada más que una faltita de respiración, todos tranquilos, como ahora. Y que ha sido un placer compartir esta semana con usted. La semana que viene va a ser más, pero hoy nos vamos a ir tranquilamente oyendo un temazo que para mí fue muy importante durante toda la pandemia, que interpreta Rosana con un grupo de artistas canarios y no canarios, andaluces, flamenquito. Hay un violinista maravilloso que el tema es Sin Miedo, lo estamos oyendo ya y después lo va a poner desde el principio. Y dedicado a aquellos meses que pasamos confinados y donde teníamos muchísimo miedo, ya vamos perdiéndolo. Así que nos despedimos la semana con Rosana, Sin Miedo y todos sus amigos.
Adiós, buenos días.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo.
Jugando con los duendes, abrigándote el camino.
Haciendo cada paso lo mejor de la vida.
Mejor vivir sin miedo.
Se nos va volviendo bueno.
Las calles se confunden con el cielo.
Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo.
Así sin miedo.
Si quieres las estrellas vuelco al cielo.
No hay sueños imposibles ni tan lejos.
Si somos como niños,
sin miedo a la locura,
sin miedo a sonreír,
sin miedo sientes que la suerte está contigo,
jugando con los duendes, abrigándote el camino,
haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido,
mejor vivir sin miedo.
Sin miedo, las olas se acarician con el fuego.
Si alzamos bien las yemas de los dedos,
podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo.
Las manos se nos llenan de deseos,
que no son imposibles ni están lejos.
Si somos como niños,
sin miedo a la ternura,
sin miedo a sonreír,
sin miedo sientes que la suerte está contigo,
jugando con los duendes, abrigándote el camino,
siendo cada paso lo mejor de lo vivido.
Mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Si quieres las estrellas vuelco al cielo.
Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír,
sin miedo sientes que la suerte está contigo,
jugando con los duendes, abrigándote el camino,
haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido.
Mejor vivir sin miedo.